4:20 de la tarde, 3:20 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo novedades de Ciudadanos, pero antes le voy a dedicar el programa de hoy a un socio del Club de Libertad Digital, concretamente ¿a quién?
A Berta Esteban Fernández.
Mira.
Berlín.
Oh.
Claro, es que este fin de semana ha sido el 30 aniversario de la caída del muro. He dicho, allí tenemos un montón de socios. Vámonos de España, vámonos.
Pues mira, has elegido un sitio estupendo donde ir. Berta, como dijo Kennedy, nosotros hoy nos sentimos un poco más berlineses gracias a nuestros oyentes en Berlín. ¿Cómo se pueden hacer socios?
Bueno,
sí, para que le dediquemos el programa, como
pues
a Berta.
Que llamen al 914094002. 914094002 o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Esto de los duelos, las lágrimas, ay, qué pena te da que se te ha ido Rivera, dura lo suyo, dura más bien poco en política, porque en política estamos ya pendientes no del presente, sino del futuro. Y claro, Rivera dimite y hay alguien de Ciudadanos que ha dicho, oye, todo el mundo está mirando a Arrimadas, pero si Arrimadas no da el paso, ahí voy yo. Mariano Alonso, en la sede de Ciudadanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Y quién es ese alguien, Mariano?
Pues el excelentísimo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio Aguado, que según fuentes de su entorno, pues en fin, no descarta. No es que haya tomado una decisión, no es que se esté postulando estrictamente, pero no descarta poder luchar por el liderazgo de Ciudadanos, poder aspirar a suceder a Albert Rivera, siempre y cuando tenga la sensación o la impresión o incluso la certeza de que Inés Arrimadas no da ese paso. Fuentes del entorno de Aguado lo que dicen es que la primera, la prioridad en su agenda, fuera naturalmente de sus obligaciones institucionales, esta semana es tener una reunión, una tenida larga con Inés Arrimadas, saber cuáles son sus intenciones de cara al Congreso Extraordinario, que ya enseguida se va a convocar en Ciudadanos para la nueva etapa del partido, no solo sus intenciones, sino si sus intenciones fueran postularse para ese liderazgo, las de Arrimadas, digo, cuál es un poco su plan para el partido a nivel ideológico, a nivel organizativo, etcétera. Él en principio cree que Inés Arrimadas sería una más que digna, incluso buena, muy buena sucesora de Rivera, pero tanto si no se presenta como si no le convence el proyecto, pues él no descarta postularse para esa sucesión de Albert Rivera.
Mariano, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para saber quién es el sustituto de Rivera?
Pues vamos a un proceso largo, Dieter. Vamos a un proceso largo. Primero, con la división de Rivera queda disuelta lo que hasta hace poco se conocía como la cúpula riverista en términos coloquiales, la Ejecutiva de Ciudadanos, el Consejo General, el máximo órgano entre congresos, toma el control, nombrará una gestora que será la que pilote todo lo relativo al quinto Congreso de Ciudadanos, que va a ser un congreso muy importante porque Ciudadanos es un partido que en 13 años solo ha conocido un líder, Albert Rivera. Y previamente a ese congreso, es un modelo muy parecido al del PSOE, para que nos entiendan, y calcado al del PSOE, para que nos entiendan los oyentes, hay unas primarias y también al del Partido Popular en la última ocasión cuando llegó Pablo Casado, hay primero unas primarias abiertas a toda la militancia en la que se elige al presidente del partido y luego ya ese presidente del partido es el que llega al congreso donde, bueno, pues se definen otra serie de cosas como el ideario, la estrategia, las cuentas, etcétera, etcétera. Pero primero hay, como digo, unas primarias abiertas a toda la militancia, un militante, un voto, y el que gane en un sistema sin doble vuelta será el sucesor de Albert Rivera. Tenemos las Navidades aquí enseguida a la vuelta de la esquina, pues, en fin, es de esperar que a principios del año que viene, a principios de 2020, Ciudadanos ya tenga un nuevo líder, o dicho de otra manera, Rivera ya tenga un sucesor o sucesora.
Mariano, si hay cualquier novedad y se presenta cualquier otro candidato con su entorno, por supuesto puedes interrumpir la tertulia. Todo tuyo hoy, ¿eh? Hoy prioridad Ciudadanos.
Por supuesto, aquí estamos.
Gracias, Mariano. Don Luis del Pino, buenas tardes.
¿Qué tal está usted, don Dieter Brandau?
Pues ha pasado
¿Puedo,
como...
¿Puedo hacer
Vamos a ver,
que se explique esto.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
No, que Luis, la sonrisa diabólica de Luis del Pino nunca se puede explicar. Te vas enterando a lo largo de la tertulia. Pero, del Pino, hoy ha dimitido Rivera, pero...
Que conste, no hago por eso, ¿eh?
No, ya. No sé si lo hacías por el siguiente protagonista. El siguiente protagonista también había quien pensaba que tenía que dimitir. Y de hecho ha habido quien se lo ha preguntado, pero él ha dejado claro que si hay alguien que no tiene que dimitir, él es hoy. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De quién estamos hablando?
Pues de José Félix Tezanos, que ha acudido hoy a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum junto a Pedro Arriola, y allí el presidente del CIS ha asegurado que no va a dimitir pese a que su último barómetro, y a pesar de las grandes horquillas que dio cada partido, no se ha acercado ni de lejos al resultado de ninguna de las cinco grandes formaciones. Y bueno, Tezanos se defendía, bueno, diciendo que si él sacara todos los datos de los errores de predicción de todas las encuestas históricas del CIS, las suyas son las que menos margen de variación han tenido respecto a lo ocurrido luego en las urnas.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Hubo algún tertuliano un poquito suspicaz que se enfadó conmigo porque cuando le dije, oye, vas a hacer la porra y tal, me dijo, bueno, pero yo exijo poder tener una horquilla de 30 diputados? Y aquí se dijo, no, o lo dices exacto o... no lo dices. Bueno, pues Tezanos, que es el único que ha tenido horquillas de 30 diputados y que hoy ha dicho que no se va. ¿Qué dijo del PSOE, que ayer sacó 120?
Pues dijo que iba a tener una horquilla de entre 133 y 150 diputados.
¿Qué dijo de el Partido Popular, que ayer tuvo 88?
Pues le daban entre 74 y 81 diputados.
¿Qué dijo de Vox, que ayer tuvo 52?
14 y 21 le daba al CIS de Tezanos.
¿Qué dijo de Podemos, que ayer tuvo 35?
37 y 45 era la horquilla.
¿Qué dijo de Ciudadanos, que ayer tuvo 10?
Pues le daba entre 27 y 35 Tezanos, es decir, un amplio margen de error a Ciudadanos de 17 escaños. Claro, Tezanos se defiende y dice que él no es ningún adivino y que al CIS no hay que pedirle que acierte.
Yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos. Es un barómetro que se hace 40 días, se termina hace 40 días, antes de las elecciones. Nosotros no pretendemos adivinar, proyectar, sino decir en ese momento cuál era el estado de la situación. Porque al CIS no hay que pedirle, digamos, que acierte. Para eso podríamos empezar, pues, establecer modelos para acertar el número que va a salir en la Bonoloto, en la lotería o demás. Sino al CIS lo que se le pide es que sea información buena, contrastable y que se transmita con total transparencia.
Bueno, pues para Tezanos el hecho de que el último barómetro del CIS no se haya acercado a los resultados de las elecciones tiene que ver con la menor participación y con otros acontecimientos como la exhumación de Franco y también los disturbios de Cataluña.
Nada más sacar la encuesta, yo estoy acostumbrado a esto, hay varias personas que dijeron no vale para nada porque se ha hecho antes de la exhumación de Franco y de los acontecimientos de Cataluña. Bueno, esos mismos que decían eso, yo les pediría ahora que alzasen la voz para reconocer que efectivamente, si se hizo antes, es lógico que no reconociera ese efecto. Aquí ha habido ese efecto, ha habido dos efectos. Hay efectos de menor participación, es decir, el CIS estaba pronosticando en torno al 72% de participación y apenas ha llegado al 70%, y luego hemos tenido acontecimientos. Sin duda, lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido muy impactante. O sea, lo que todos hemos visto en las televisiones y demás ha impactado a muchas personas, y ha asustado a muchas personas.
O sea, ¿no te das cuenta de que Tezanos nos está diciendo que lo de la exhumación de Franco fue una enorme cagada de Pedro Sánchez?
Me he dado tanta cuenta que me gustaría que lo desarrollara, de verdad. Me he dado tanta cuenta de que su argumento era ese, de, no, es que yo le di 150 a Sánchez, pero es que luego se le ocurrió sacar a Franco y ahora saca 120. Keti Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Vamos a ver, Keti, cuéntame... porque luego entraremos en cómo ha estado Ábalos de nervioso en esa rueda de prensa que ha dado, pero cuéntame lo que tú sabes, porque claro, como luego en público no llegan a decir lo que piensan, tenemos que recurrir a cuando tú hablas con tus fuentes y saber por dónde va el Partido Socialista hoy con el tema pactos. Porque tú has hecho hoy una pregunta a José Luis Ábalos. Tenemos la pregunta, que era la pregunta clave.
Insistir en la pregunta de mi compañero, porque parece usted que acaba de responsabilizar o hacer más culpable a Podemos que el Partido Socialista por haber frustrado ese gobierno de coalición, o por lo menos que los ciudadanos le han hecho más responsable a Podemos que al Partido Socialista. ¿Se descarta o no se descarta retomar la fórmula del gobierno de coalición? ¿El Partido Socialista está pensando en esa única vía que exigiría o que requeriría también de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña? Gracias.
Keti, la rueda de prensa ha durado mucho, pero esta pregunta, formulada de varias maneras, yo no sé si se ha respondido claramente, al menos yo no lo he escuchado.
En ningún momento. No se ha querido contestar de forma deliberada por parte del número 3 del Partido Socialista, Dieter, pero sí podemos alumbrar un poco cuál es el escenario al que va o en el que piensa el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que va a descolgar esta misma tarde, según parece, el teléfono para llamar a los diferentes partidos políticos. A todos, por cierto, menos a Vox. No se descarta a los independentistas, pero sí se descarta a la formación de Santiago Abascal con 52 escaños en el Congreso. Lo que nos dicen básicamente es que hay un plan A, una primera opción, y en esta primera opción lo que se pretende es el consorcio, la suma de Partido Socialista con Podemos, con Más País, con Ciudadanos y con los partidos minoritarios, el BNG, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, etcétera. Veremos a ver si Teruel Existe estaría o no en esa primera opción. Evidentemente, para que esto saliera adelante, a nadie se le escapa que tendrían que prescindir del gobierno de coalición, que podría ahuyentar los votos, los 10 votos de la formación naranja, la formación de Albert Rivera hasta ahora. Bueno, pues en esa estrategia es en lo que hemos empezado a trabajar a partir de esta rueda de prensa de este mismo lunes, Dieter, porque parece que ya se ha puesto en marcha esta ofensiva contra Pablo Iglesias para que rebaje sus posiciones maximalistas de un gobierno de coalición, teniendo en cuenta que el coste para el bloque de las izquierdas ha sido de 7 escaños, 7 escaños que ha perdido Pablo Iglesias, más 3 que ha perdido el Partido Socialista, pero la entrada finalmente de Más País con otros 3 escaños, pues al final balance global, menos 10, más 3, 7. Pero básicamente lo que están diciendo es que Pablo Iglesias tiene el doble responsabilidad que Pedro Sánchez por haber perdido más del doble de votos, 3 millones de votos si nos retrotraemos hasta 2015, con lo cual no está en la mejor de las posiciones negociadoras, es lo que vienen a decir en estos momentos fuentes del Partido Socialista. Si consiguen esta primera opción, no haría falta recurrir al plan B, que no está descartado, como no está descartado tampoco ese gobierno de coalición, que en principio aparcarlo serviría para atraer a Ciudadanos, pero si Ciudadanos no se aviene a lograr esa primera opción, la segunda, ¿cuál es? La de siempre, la Frankenstein. Y aquí lo que estamos es barajando la misma opción de la moción de censura con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Es curioso y es significativo que el número 3 del PSOE lo que dice es no queremos depender de los independentistas, esto ya es viejo, se dijo también durante los tiempos de la moción de censura que finalmente dejó la llave en los partidos independentistas, pero al mismo tiempo no descartan cuando se les pregunta de manera expresa y directa si van a reunirse con Esquerra Republicana de Cataluña, como ya hizo Adriana Lastra con Gabriel Rufián tras las elecciones del 28 de abril, negociando precisamente una abstención que finalmente se vio frustrada, no por Esquerra Republicana de Cataluña, sino por Pablo Iglesias al frustrarse ese gobierno de coalición con Podemos. Con lo cual, pues así tenemos las cosas, Dieter. Plan A con Ciudadanos, plan B con Esquerra, no sabemos si el primero es el algodón para facilitar que después entre bien la aguja.
Pues más claro no nos lo has podido explicar, Keti. Yo creo que a partir de ahora las ruedas de prensa las debía dar Keti y ya no Ábalos. Oye, lo que os van a tratar de vender es esto, pero la realidad va por otro lado. Gracias, Keti.
A ti un abrazo, Dieter.
Son las 4:34, las 3:34 en Canarias. Creo que, modestamente, en estos 34 minutos les hemos puesto a los oyentes y a nuestros analistas encima de la mesa los argumentos políticos más importantes del día. La dimisión de Albert Rivera, la pelea por colocarse ya en la sucesión por Albert Rivera, nos lo ha contado Mariano Alonso. Le hemos pedido a la audiencia de Es Radio que diga qué cree que debe hacer el Partido Popular. Sabes que en Génova estas respuestas de los oyentes influyen mucho. Me han pedido el equipo, Alejandro, que no vuelva a dar, por favor, el número de teléfono del WhatsApp, que si no luego se va a frustrar la gente, porque ya va a ser casi imposible que podamos hacer un resumen de todos los mensajes que están llegando. Pero creo que es importante que la audiencia también de radio diga qué cree usted que debería hacer el PP en esta situación. Y nos acaba de contar Ketty cómo en el Partido Socialista están jugando ya a dos barajas. Ahora os voy a preguntar a los analistas que deis vuestra opinión y voy a escuchar también luego la opinión de los oyentes. Y además diré cuál de los tertulianos a los que preguntamos, no preguntamos a todos por la porra, ha acertado en la quiniela electoral. A Alejandro Vara no le preguntamos,
no
es verdad.
No.
Es verdad, porque también
no, además,
es verdad.
Me siento preterido, pero bueno,
correcto.
En otra oportunidad, como lo mismo hay elecciones en marzo, volvemos a hacer la porra.
Que no se me olvide, si hay nuevas elecciones, pedirle la porra a Alejandro Vara.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Así que como yo ya no voy a tomar decisiones, a los que tengan que tomar decisiones, les deseo suerte y mucho acierto. Porque no hay excusas. Hay que liderar bien este país y no permitir que este país vuelva a los rojos y a los azules, que este país vuelva al odio, que este país vuelva al sectarismo. Y los líderes políticos pueden hacer dos cosas en la vida: buscar las diferencias y dividir a los españoles, o buscar lo que nos une y tratar de darnos la mano para tender puentes. Así que mucha suerte y acierto a los dirigentes políticos de otros partidos que tengan que tomar decisiones en los próximos días, porque de ello depende que este país no se divida y que se una, que es lo que siempre he deseado, y espero que, aunque sea desde la distancia, pueda ver cómo se recompone la unidad nacional, en definitiva la igualdad, la libertad y los valores constitucionales.
Albert Rivera ya no va a tomar decisiones, pero lo que sí se ha tomado esta mañana y se ha notado porque ha estado bien es GastroPlus. Había hecho bien la digestión de la noche anterior y se ha despedido hoy de la presidencia del PP, de Ciudadanos, del Congreso de los Diputados y de la vida política.
Mundo natural.
Para todo funciona. Alejandro Vara, la marcha de Albert Rivera, primera reacción.
Primero que es una pena, pero que no tenía otro remedio. O sea, es una pena porque es verdad que un partido como Ciudadanos y un tipo, un político como Albert Rivera, pues hacen falta en una democracia, hacen falta un partido bisagra, con vocación de bisagra, no con vocación de otra cosa, que es lo que le ha perdido a Rivera, que le perdió cuando la soberbia le llevó a intentar suplantar o hacerse con el estandarte, el banderín de enganche del centro-derecha, liderazgo de la oposición de centro-derecha, cosa que no, ni había nacido Ciudadanos para eso, ni tenía mucho sentido. Lo intentó, perdió, pues tenía que haber vuelto a lo que es el origen. Oye, por Ciudadanos estamos aquí para ayudar a combatir al nacionalismo, que es por lo que todo el sentido del mundo que tenía ese partido. Luego ya se vinieron de Cataluña y ahí empezó todo. Una pena que, evidentemente, se quede un partido como Ciudadanos en 10. No es una casualidad, todo tiene muchas razones y desde los últimos 6 meses o más ya estamos viendo que en Ciudadanos no han habido más que errores, desaciertos, y yo creo, desde mi punto de vista, mucho personalismo, porque siempre hay en los partidos españoles, hay mucho personalismo, y en Ciudadanos pues bastante más, porque es un partido que tiene el mismo presidente desde que se fundó, pero que es una pena tener que decirle adiós después de todo lo que ha luchado Albert Rivera. No le quedaba otra, ejemplar su salida, ejemplar su renuncia. Aquí solo renunció Adolfo Suárez y ¿quién? Y Rubalcaba, ¿no? Yo recuerdo, bueno, y Almunia, ¿no? Almunia
como líder de ese partido.
Como líder de ese partido. De modo que, oye, también está bien que esta gimnasia de decir la he pifiao, me voy, también está bien que se ponga en práctica. Y Pedro Sánchez podía también tomar un poco nota de esto, porque él es el gran perdedor de las elecciones de ayer. Hay un derrotado, está claro, que es el señor Rivera. Pero un perdedor, perdedor, es el señor Pedro Sánchez. De modo que, lamentándolo mucho, yo creo que el partido tiene muy complicado recuperarse, muy complicado renacer, Ciudadanos, muy complicado que vuelva a ser lo que sea. Pero fíjate, hay una cosa que se aciertan bien, se aciertan en cómo puede ser el renacimiento, hueco hay. Hueco
sin duda,
hay.
Sin duda.
Vamos a ver, yo, respecto a la pena a la que se refiere José Alejandro, que puedo compartir ese sentimiento, bueno, pues es que la vida es así, es decir, que Adolfo... Sí,
pensaba como Joker, como Frankie, perdón,
claro,
como Frank Sinatra, es que así es la vida.
Claro,
así
es que Adolfo Suárez se tuvo que ir, joder, y fue el gran instrumento de la transición, o Rosa Díez, digo, por poner un ejemplo más cercano, ¿no? Es decir, a la que yo le tengo simpatía y afecto, y bueno, pues fracasó. Entonces, en la vida, cuando fracasas, yo creo que lo explicó bien anoche el propio Rivera, que cuando en una empresa privada o pública o semipública los balances salen mal y las cosas van mal, pues tiene que dimitir a alguien, ¿no? Entonces, evidentemente no tenía otro remedio o no tenía otra salida que dimitir. Yo creo que la explicación que ha dado está... Bueno, su rueda de prensa de hoy está bien. No vamos a incidir. A mí únicamente me parece que anoche... No digo que ayer, que anoche fuese el momento, pero de la intervención de anoche, algunos se fueron a la cama diciendo, ¿y qué va a hacer este? ¿No? Porque lo que dijo servía para un roto, para un descosido. O sea, desde luego, yo no deduje que hoy fuese a presentar la dimisión en el comité ejecutivo, aunque tampoco la descartaba. Es decir, pero entonces dice, hombre, qué pena que ayer aprovechase, porque ayer podía haber dicho, mañana presentaré mi dimisión. Pero bueno, no vamos a empañar con ese...
Pero ya anoche alguna gente de suya ya se lo dijo.
Lo decía.
Sí, lo dijo.
Y no vamos a...
Se hablaba ya de lo de Inés.
No vamos a empañar la gestión de los tiempos, no empañe una decisión que es muy poco habitual en la política española, y que le honra, y que bueno, y que viene a remarcar una cosa que, en fin, que todos sabemos, que hay vida fuera de la política, aunque haya políticos que no lo crean, y aunque haya políticos profesionales que han nacido en las juventudes de su partido, y no, que esto no se tome por una cosa, pues no sé, estoy pensando Susana Díaz o Pablo Casado, como dos ejemplos. No estoy pensando ni en Susana Díaz ni en Pablo Casado. Estoy pensando en personas que solamente ven su vida a través de la política. Y hoy Rivera ha dicho, oye, yo quiero hacer otras cosas, está en su derecho, el resultado fue malísimo, vamos, más que malísimo, horroroso, y no tenía otra salida. Y entonces, bueno, pues desearle lo mejor en su vida personal y en su vida profesional.
Yo me sumo a esos deseos, aplaudo que Rivera por fin haya presentado la dimisión, creo que la hubiera debido presentar anoche, bueno, hoy ha debido consultar con la almohada y ha decidido hacer explícito lo que anoche no hizo. Yo le aplaudo, desde luego le distingue de otros políticos que se aferran al cargo aunque hayan tenido un resultado catastrófico en las elecciones, ¿verdad, Pedro? Pero, dicho eso, a mí no me entristece que Rivera deje la vida política y tampoco me entristece que Ciudadanos se haya convertido en un partido desahuciado, porque lo de ayer, la debacle de ayer, no es más que el acto final de una cadena de errores que tiene su origen en el momento en que Albert Rivera decide abandonar su misión fundacional. Ciudadanos nació para sustituir al Partido Socialista, es decir, para ser un partido socialdemócrata con vocación de defensa de la identidad nacional. De repente Ciudadanos ve la posibilidad, o Albert Rivera ve la posibilidad de sustituir al PP, porque el PP estaba empezando a entrar en barrena, y entonces decide dar un giro, abandona la socialdemocracia, aprueban un congreso que ya no son socialdemócratas, sino liberales, para gran malestar de algunas personas muy valiosas del partido, como por ejemplo un Jordi Cañas. Dan ese giro y Albert Rivera hace la apuesta personal de convertirse en el líder del centro-derecha. Y le salió mal la apuesta, ha fracasado en esa apuesta. Y el problema es que si Vox no hubiera aparecido, podía tener hueco Ciudadanos. PP con una vocación un poco más conservadora, Ciudadanos un poco más hacia el centro. Bueno, para dos partidos había hueco. En el momento en que aparece Vox y empuja al PP hacia su izquierda, no hay hueco en ese centro-derecha-centro para dos partidos, lo siento. Y por tanto, Ciudadanos se convirtió en ese momento en un estorbo. No había sido capaz de ser el primero de los dos. Pues lo siento, esto es darwinismo. El segundo de los dos se queda fuera porque no hay hueco.
Y yo es que soy más indulgente con el error de Ciudadanos, porque
a lo mejor en su lugar, si hubiera estado ahí metido y hubiera tenido que asesorar a Albert Rivera, le habría dicho que tomara las mismas decisiones, porque el Partido Popular de Mariano Rajoy estaba traicionando tanto a tantos millones de votantes que el hueco claro estaba ahí. Es que el hueco claro estaba ahí, porque el Partido Popular había decidido dejar de ser el Partido Popular al que le votaban millones de personas. Y entonces Ciudadanos dijo, pues oye, si es que lo tengo hecho, porque ¿con qué tengo que hacer? No dejar abandonados a esta gente que busca que alguien no esconda en un papel un informe que denuncia la política lingüística en el gobierno de Cataluña, Méndez de Vigo, que lo del pufo vasco lo vuelva a llevar al Congreso de los Diputados, aunque haya sido todo de forma artificial y utilitarista, porque eso, cuando UPyD hacía las cosas, las hacía como de una forma más auténtica. Y a Ciudadanos se le ha visto todo como más artificial, pero es que encontró el hueco. Y una moción de censura, que ojalá algún día nos enteremos dónde surge esa moción de censura. O sea, ¿a quién se le ocurre el momento de, oye, que me han soplado que José Ricardo de Prada va a poner en la sentencia cosas que no debería poner, para activar el que podamos decir que el Partido Popular ha sido condenado por la Audiencia Nacional y que Mariano Rajoy es un mentiroso? Porque un juez va a decir, aunque no tenga que decirlo y además no le pidiera, le dijera testimonio, va a decir que Mariano Rajoy es un mentiroso, vamos a dar la moción de censura. Porque hasta ese instante lo que sucedía es que el Partido de Ciudadanos parecía el claro favorito para ganar al Partido Popular, y el PSOE de Sánchez, nadie pensaba que fuera a pasar por encima de los 84 diputados. Estaba hundido, si acaso peleándose con Podemos, que estaba en una crisis interna. Y de pronto se activa esa moción de censura. Insisto, que no solo se activa desde la política, se activa también desde otros ámbitos. Van a la moción de censura y Mariano Rajoy es cuando dice, uy, que si convoco elecciones, lo mismo pasa lo que están pendientes todo el mundo, que el PP se la pega, y a Rivera no. Hay moción de censura, Pedro Sánchez aprovecha su momento desde la Moncloa, convoca elecciones cuando cree que hay que convocar elecciones, y en el intervalo nace algo que no estaba antes. Estaba, es verdad, Vox estaba, pero no le daba bola a nadie. Aquí en el radio, alguna entrevista que le hacíamos y en pocos sitios más. Pero surge ese Vox. Luis del Pino es el gran culpable de que se presente en Andalucía.
Y dale, no.
Bueno,
no soy el gran culpable.
Bueno, pues eras tú y otro más, los que creían que se tenían que presentar en Andalucía. Se presentan, dan el pelotazo y Albert Rivera se ha quedado sin hueco. Y era tarde para echar marcha atrás. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando se celebran las elecciones del 28 de abril y Albert Rivera ha constatado que Pedro Sánchez no es un líder del PSOE como los de antes, le ha dicho, usted ya no es del PSOE constitucionalista, usted está al margen de eso. Usted está diciendo aquí en la Cámara, acaba de hablar de buen rollo con los de Bildu. ¿Cómo lo voy a tratar yo así? ¿Y al resto qué? Bueno, pues la reacción es lo que le achacan a Rivera. Por eso hemos preguntado hoy a los oyentes de Es Radio. ¿Qué tiene que hacer Pablo Casado ahora? ¿Debe reaccionar o no debe reaccionar? Yo estoy con Alejandro en que estoy un poco perdido con la reacción PSOE. Porque lo que nos ha contado Ketty es lo siguiente. Idme preparando, por favor, el momento Ábalos, porque ha sido interesante para que vean ustedes el contexto, que a lo mejor no se les ha entendido por eso.
El momento de Pedro de anoche también, porque supongo que algo de peso también tiene lo que dijo ayer Sánchez.
Sí, ¿no? pero
hoy ya lo han meditado, ¿no?
No sé si meditado, pero yo es que les veo al Partido Socialista como si estuviera muy nervioso, hombre, no solo por lo de fuera, sino también por lo de dentro. Atención al momento Ábalos, que parecía Pedro Sánchez ayer abroncando a sus militantes. Pero bueno, ¿os queréis callar?
Perdió los papeles ayer.
¿Sí? Bueno, le salió. Bueno, yo que más perdió papeles, también, le salió también, su natural.
Que claro, se va contagiando. Atentos Ábalos y los periodistas en rueda de prensa.
Ustedes estaban por hecho que ganaban las elecciones. Usted mismo lo hizo en muchas ocasiones. Con lo cual, todos sus objetivos de campaña partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas. Creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más.
Creo que no se ha cumplido.
¿Frenar a la ultraderecha?
Sí, porque no ha sumado.
Pensé que ha subido. Bueno,
no, es que vamos a ver, la ultraderecha solo tenía una posibilidad de compartir gobierno, que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y Castilla y León.
Sí,
no,
déjame,
o sea, no me diga que no lo hemos frenado, porque el objetivo era que iban a sumar las tres.
Bueno, donde ha estado ellos.
Podía la ultraderecha tener mayoría absoluta.
Es que no, tampoco quiero debatir con usted, entiéndame.
No, estamos debatiendo.
En cualquier caso, la ultraderecha.
La pregunta es para debatir, ¿no?
La ultraderecha, la extrema derecha ha pasado de 24 a 52 escaños. Uh-huh. No creo que sea precisamente un freno.
Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto.
Ayer estuvimos presentes cuando, bueno, pues afiliados y simpatizantes socialistas con unas cartulinas en las que se pedía con Iglesias sí, bueno, pues fueron invitados a salir. Es que hay algún problema que sus propios afiliados les pidan que pacten.
¿Y cómo sabe usted que eran afiliados nuestros?
Porque nosotros estábamos con ellos y...
Bueno, pues yo he visto un medio de comunicación...
Nos dijeron que eran afiliados de Asturias.
Bueno, yo he visto un medio de comunicación claramente hablando de que eran simpatizantes de Podemos.
Pero aunque fueran simpatizantes de Podemos, ¿tanto daño hace una cartulina?
No, pero lo que no puede ser es que contribuyan a que usted saque esa conclusión. Porque, en definitiva, lo que buscaban es que usted me hiciera esa pregunta. Yo, que conozco muy bien este partido, lo he recorrido a cabo de toda la geografía, no he encontrado a nadie que me diga eso.
¿No he encontrado a ningún afiliado que
pida
que pacte con Iglesias?
Es que no lo son. Y es más, cuando se les pidió eso, reconocieron que eran simpatizantes de Podemos. Y está hasta grabado. Pero es que, le diré, lo he visto yo en las redes. Entonces, bueno, pues es como si yo me voy a un acto de otro partido y digo también lo que sea en una cartulina que escribo allí mismo. ¿Usted cree que eso es relevante? Políticamente relevante, en todo caso. Yo sinceramente no lo veo. Bueno, perdone que haya sido tan efusivo, pero si no me defiendo yo, ¿quién lo va a hacer?
Para haber ganado las elecciones, qué mal rollito hay, ¿eh? Sí, para haber ganado las elecciones y ser el claro ganador, para ser Pablo Iglesias el que se ha pegado el batacazo, qué mal rollo.
¿Hemos anunciado ya GastroPlus?
Sí, pero GastroPlus tenían ayer dos cajas en el PSOE, me la ha chivado.
Anoche había mucha mala uva en Ferrat, mucha. Y además, desde que se llega a la constatación de que bajan de 123... Porque ese era el asunto. ¿Visteis que hubo un tramo del tiempo que era 124?
Sí.
Pero ya se sabía que era 120, 122. Eso es lo que llegaba de Ferrat. Y ya empiezan a necesitar GastroPlus como fieras. Porque había una mala fondinga en Ferrat de la Repera, que se vio en la actitud del presidente en funciones. Y ahora yo no había oído este tramo de lo de nuestro gran admirado Ábalos.
Y porque...
Que no suele perder la compostura.
Bueno,
y hoy, oye, bueno, este ten con ten que ha tenido con el periodista tan descarado.
Muy desagradable.
Muy desagradable.
Y además le he visto tenso de la espalda.
Lo ha pasado mal.
Le he visto tenso Ábalos. De la espalda a Ábalos. ¿Eh?
¿Crees, sí. Genomi, que es verdad?
Esta de la tensión, porque no sabéis qué vais a hacer ahora, esto se lleva siempre a la espalda, ¿eh?
Es verdad. Bueno, pues los problemas de espalda tienen solución. Las clínicas CRES, conscientes de todo ello...
Pero la espalda sí.
Sí, la espalda se incorpora al equipo médico especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional en el problema de la espalda y si quieres, pues pide cita sin compromiso. Clínicas CRES, especialistas en medicina regenerativa, están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Puedes consultar y tener más información en cresgenomic.com y también les puedes llamar por teléfono 91 445 0004, 91 445 0004.
No se pierdan, que nos quedan 2 horas de programa y van a estar muy bien, se lo aseguro, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
En fin, está a punto de empezar Santiago Abascal. Tenemos sonido de Santiago Abascal para oír un poco antes de irnos a hacer una pausa y continuar la tertulia.
El día de hoy, más allá del debate sobre pactos postelectorales, es exigir al gobierno la restauración completa del orden constitucional en Cataluña y la devolución de las libertades a millones de catalanes que se sienten en estos momentos secuestrados por un golpismo separatista totalmente impune. En segundo lugar, queremos transmitirles nuestra satisfacción por unos resultados de Vox que entendemos que han sido absolutamente extraordinarios, convirtiéndonos...
Bueno, está iniciando su comparecencia para no perdernos luego lo mollar, vamos a dar un consejo a los oyentes y continuamos con la tertulia, Nieves.
Pues GAES, para no perdernos nada, siempre tenemos que tener el oído a punto. Se puede acercar a un centro GAES si empieza a notar que ya tiene problemas de audición. Puede probar los audífonos, que son muy pequeñitos, casi invisibles. Los puede probar sin compromiso y además, cuando se acerque a un centro GAES, que los hay por toda España, van a revisar gratis su audición. Llámeles ahora, 900-37-40-47, teléfono gratuito, 900-37-40-47, y reserve cita. GAES.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Ha dado lugar a las amenazas contra algunos de nuestros familiares en las redes sociales. Y queremos decir a los responsables de los medios de comunicación que les responsabilizamos de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de amenaza que se produzca contra nuestras familias como consecuencia de la criminalización brutal y sistemática de una alternativa política, legítima y democrática que representa a 3.640.000 españoles. Están los tertulianos y los politólogos absolutamente desatados desde el día de ayer. Entendemos que a sueldo de alguien, no sabemos de quién, contribuyendo de manera sistemática a esa criminalización que a Vox no le va a asustar ni le va a hacer dar un paso atrás. Sobre la gobernabilidad, que entiendo que es lo que más les interesa a ustedes, hemos de decir que no es responsabilidad de Vox. Los españoles nos han votado para que hagamos oposición y, por lo tanto, les anunciamos que nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista, tal y como dijimos durante la campaña electoral. No íbamos a contribuir ni con nuestro voto a favor, ni con nuestra abstención, es decir, ni por acción ni por omisión, a facilitar un gobierno integrado por el Partido Socialista. La responsabilidad de formar gobierno es de otros, de los que han ganado y de aquellos que durante la campaña electoral dijeron que estaban dispuestos a desbloquear la situación. Nosotros no se lo reprocharemos, entenderemos que se pongan de acuerdo y que no disimulen mucho más tiempo sobre algo absolutamente incontestable, y es que comparten las principales políticas que precisamente nosotros discutimos e impugnamos. Por otra parte, como comprenderán, no vamos a facilitar la entrada al gobierno de un partido que ya en el día de ayer también contribuyó a esa criminalización y dijo que convocaría a todos los partidos, salvo, decía, a los que se autoexcluyen de la convivencia con discursos de odio. Aquí el único discurso de odio durante esta campaña lo ha traído el presidente del gobierno, tratando de rescatar los viejos odios, y en Vox solo ha encontrado una apelación a la concordia entre todos los españoles. Concluyo, por lo tanto, antes de ponerme a disposición de todos ustedes para responder a las preguntas que quieran, mostrando nuestra satisfacción por los resultados de Vox, nuestra.
Lo han escuchado en directo, sonido en radio, los dos mensajes de Abascal, la criminalización de los dirigentes de Vox, miembros del partido y de sus familiares a través de las redes sociales. Abascal ha sido muy claro en su respuesta. Y la segunda, el partido de Vox no va a participar en ningún tipo de coalición, apoyo que tenga el Partido Socialista como partido líder del gobierno, pero ha dicho Abascal, nosotros no reprocharemos a otros partidos que sí lo hagan. Atención, preguntas.
Hola, Maite Loureiro, de Libertad Digital. Dos cuestiones. Me gustaría primero saber una valoración sobre la dimisión de Albert Rivera. Ustedes tuvieron relación en el pasado. Querría saber qué opinión le merece que haya salido de la política. Y en segundo lugar, su partido pidió durante la pasada legislatura que tanto PP como Ciudadanos, con su abstención, facilitaran el hecho de no acudir a próximas elecciones. No sé si han valorado ustedes el ser ahora tercera fuerza política. Esa responsabilidad recae también sobre ustedes. ¿Se han valorado la posibilidad de negociar con el PP una abstención conjunta para evitar tener que ir a próximas elecciones?
No, en realidad no lo pedimos en la anterior legislatura. Dijimos que entenderíamos que los partidos que compartían las principales políticas con el Partido Socialista se abstuvieran, refiriéndonos al PP y a Ciudadanos. Nosotros no compartimos ninguna política con el Partido Socialista, por lo tanto, nadie puede esperar de nosotros que colaboremos a facilitar esa gobernabilidad con una integración del Partido Socialista en el Gobierno. Eso no lo haremos. Por otra parte, la otra pregunta, la primera era sobre Ah, sobre la dimisión de Albert Rivera. Bueno, nosotros respetar los procesos internos de otros partidos políticos. Es verdad que el retroceso de Ciudadanos ha sido muy importante. Nosotros entendemos que tiene que ver con la falta de claridad en algunos planteamientos y con las posiciones cambiantes, pero yo en el día de hoy solo quiero quedarme con un reconocimiento a Albert Rivera y especialmente un reconocimiento de su etapa en Cataluña, que ha estado caracterizado por el patriotismo, por la defensa de la unidad de España y por la defensa de las libertades.
Cayetano, ¿qué te ha parecido?
Muy bien, muy elegante y además dice la verdad, con lo cual...
Bueno, pues yo creo que Maite Loureiro ya les ha reventado la rueda de prensa al resto porque ha hecho las dos preguntas del día, una a Albert Rivera y la otra la de los pactos.
La gobernabilidad, quiero decir que no es sorprendente para nadie el que diga eso Vox, porque es verdad que tampoco le importa empujar un poquito al PP hacia el acuerdo.
Pero,
¿no?
Esa es una posición bien inteligente de Vox, decir, oiga, si es que Pedro Sánchez, o sea, si es que el PSOE está diciendo que nos tienen que sacar a nosotros de las instituciones, ¿cómo vamos a apoyar? Pero empujamos un poquito al Partido Popular, si es sincero, es una medida inteligente. Es decir, empujamos un poquito y que sea el Partido Popular el que lo tenga. Ahora bien, tiene que ser algo de verdad, ¿no? No solo de un discurso aprendido, Luis.
No, pero es que él lo dice completamente en serio, porque lo que dice lo piensa y lo pensamos muchos. ¿Cuáles son las diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Pues en algunos temas prácticamente ninguna. Tema de leyes de violencia de género, pero si se han pactado entre los dos. Leyes de memoria histórica. El Partido Popular en algún momento ha expresado alguna reserva contra las leyes de memoria histórica o ha hecho algo por derogarlas. No. Hombre, hay diferencias en el terreno económico, hay diferencias en el sentido que el Partido Popular jamás pactaría con gente tan despreciable como Bildu en Navarra, etcétera, etcétera. Pero en muchas otras cosas, PP y PSOE forman parte del consenso progre. Por tanto, pues desde el punto de vista de Vox, es casi natural que pacten, ¿no? Es más, para España sería buenísimo que pactaran PP y PSOE si con eso Casado logra atraerse a Sánchez hacia el campo del bien.
Yo no veo tantos puntos de unión entre PP y PSOE y por eso creo que va a ser difícil que PP y PSOE puedan llegar a un acuerdo que libre de el Esquerra, Podemos, Más País.
Y además precisamente por la razón que ha apuntado Santiago Abascal, yo creo que también con un cierto grado, entre comillas, de maldad política, es por la que el PP va a tener muy complicado poder facilitar la investidura, por supuesto, un gobierno de coalición. Eso yo lo veo, vamos, a lo mejor es adelantar el debate, Dieter, que vamos a tener, ¿no? Pero lo que ha enseñado, o sea, a Vox no le vendrían nada mejor que el PP hiciese presidente Pedro Sánchez, vamos, es decir, o sea, se le aparece, vamos... Sería para Vox espectacular.
Está,
y eso yo me imagino que...
entender.
Claro,
Bascal,
pero está deseando.
Se le ve un poquito
y es lógico.
La retijilla de la...
Y yo creo que eso es lo que pesa en
Pero
Genova.
Te voy a decir una cosa, Cayetano. Depende también cómo se haga. Depende cómo se haga. Yo creo que ahora mismo, y esto solo es una percepción mía y ahora os pido las vuestras. Yo creo
no
que...
No estamos de acuerdo, pero puedes decirlo.
No, pero... ¿Por qué
generaliza usted?
Mi percepción ahora mismo es que... Pero lo he reconocido antes, con este hombre ya no sé por dónde sopla el viento. Con Pedro Sánchez ya no sé por dónde sopla el viento. Ayer yo le veo en Ferraz y dice, sí es sí, o no, sí o sí, gobierno progresista. Y digo, pues ya está, ha visto que se tiene que zampar a Pablo Iglesias y se zampa a Pablo Iglesias con algún acuerdo con Esquerra o lo que sea. Lo que yo veo es que en el Partido Socialista, en todos los sitios están, bueno, acabamos de ver a Vox, que lo tienen claro. Ciudadanos les acaban de quitar una responsabilidad porque se les ha ido el líder y tienen 10 diputados. Pero en el Partido Socialista y en el Partido Popular, yo creo que no tienen exactamente muy claro qué es lo que va a pasar en el futuro, porque saben dónde empezaron con sus discursos antes de abril y dónde terminaron después. El Partido Socialista, hemos visto la tensión en la rueda de prensa, Pedro Sánchez de mala leche ayer con los militantes, no estaban celebrando una victoria. Están teniendo que gestionar esto.
Claro.
Ahora bien, ¿Pablo Casado va a repetir lo de Albert Rivera y hasta el último momento no va a dejar en evidencia a Pedro Sánchez cuando era claro que Pedro Sánchez quería ir a elecciones? ¿O Pablo Casado va a cogerle y va a decir, a ver, señor Sánchez, yo dije lo que dije? es probable que cualquier tipo de acercamiento a usted me vaya a penalizar y le pueda dar más votos a Vox. Pero creo, sinceramente creo que ahora, lo mejor para Casado no, lo mejor para el PP no, lo mejor para España es un acuerdo que le facilite a usted la gobernabilidad. Mi ideal sería al PSOE y que usted se fuera a freír puñetas, pero como sé que usted no se va ni con 84 diputados, le pido que haga esto, esto y esto, y a cambio yo voy a hacer lo otro. Y oye, a lo mejor hay votantes, por ejemplo, de los de Ciudadanos, que están todavía en Ciudadanos, o de los que no han votado, o votantes del Partido Popular o lo que sea, que agradecen ese gesto, sobre todo cuando puede que además el gesto te salga gratis porque Pedro Sánchez esté pensando en otros planes. Oye, que en lo que está vendiendo hoy Pedro Sánchez, te vende antes una fórmula hoy con Más País, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, BNG, PRC y Ciudadanos que con el Partido Popular, y el plan B con Esquerra y con Podemos. Entonces,
sí, vamos a ver, Dieter, lo que pasa es que yo creo que has abierto muchos frentes y muchas cosas con tu argumentación.
Un segundo, porque estás rectificando y es de sabios. Bien,
y ese peloteo, bien. Ese muy peloteo.
Bien. Y antes es que había metido la pata.
Primero, sí. Creía que iba a ir por otra derivada.
¿Qué pretende usted?
Pero, director, pero es verdad que todas bien lo que está diciendo. Es cierto, perdona, solo dos apuntes.
Si uno, es para decir eso, puedes interrumpir a
Cayetano. Uno, es cierto que entre lo que dijo anoche Pedro Sánchez y lo que están diciendo ahora, evidencia, no sabemos si están en una tormenta para que no sepamos por dónde van, o que dentro del PSOE no saben muy bien ahora mismo por dónde van a ir. Y dos, que es verdad que el PP, y lo dijo ayer Pablo Casado, vamos a esperar a ver qué es lo que nos ofrecen. El planteamiento de a ver qué es lo que hace el PSOE, qué nos dice el PSOE.
Sí, pero hoy García Egea también ya ha dicho que no nos ofrezca nada, que no queremos.
Pero, mañana en la rueda de prensa de Pablo Casado, después de hablar con los varones y después de haber palpado cuál es el sentimiento interno del partido. Yo creo que, mira, y esto es una conversación de finales de agosto con alguien del PP, alguien, y nos decían, si pasa de 25 escaños Vox, no podemos hacer ni un guiño de cara a la abstención patriótica. Y ellos contando que iban a quedar con 90 o más cuando era, porque como le demos tanto así, es que nos van a devorar. Esa era la teoría. Y si no, quiero decir, si se queda en 15, 17, lo que tal, nosotros sí que podemos hacer una abstención, sí que podemos amagar una abstención o permitir que el señor Pedro Sánchez gobierne para que no estemos aquí atascados una vez más. Y esto es fruto de conversaciones que ha tenido gente del PP con mucha gente.
Continúa Cayetano y luego escucho a Luis.
Bueno,
perdona,
pues yo voy a disentir del planteamiento de Dieter.
No te contaré.
Para no seguir la estela de calificada por ti de peloteo, ¿no? De José Alejandro.
No se le había oído bien.
Sí,
ahora
sí, no, yo. Guys.
Audispray Ultra, muy bien, Cayetano. Audispray Ultra en este caso.
Si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones de cera, Cayetano, ya lo sabes, opta por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra, la fórmula adaptada, rapidez de acción, además desintegra el tapón con suavidad y actúa destruyéndolo y disolviendo los residuos, y además es muy fácil de utilizar. Y luego ya lo sabes, para la higiene regular del oído, tienes toda la gama de Audispray. Es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias. Audispray, todo oídos.
Bueno, voy a ver si consigo, sin que me boicoteéis, el equipo directivo.
Siempre que no menciones a Alejandro Vara, podrías hacerlo.
Mi argumento. Vamos a ver, Dieter, yo creo que la situación del PP a día de hoy, después de las elecciones, no es comparable con la situación de Ciudadanos después de las elecciones del 28 de abril. Es decir, el PP tiene 88 escaños, Ciudadanos tenía 57, ya ha quedado claro, vamos, no solamente ha quedado claro, sino que ya ha sido enterrado esa idea de Rivera de que iba a dar el sorpaso al PP, y por lo tanto, yo creo que el PP, esto es una opinión muy personal, lo que debería pensar ahora mismo, y cuando digo el PP, yo estoy pensando sobre todo en Pablo Casado, es en consolidar y en recuperar su proyecto político, que él heredó de una forma muy herido de muerte y que ha conseguido de momento, bueno, recuperar un poco al enfermo, pero en fin, está un poco, hay que recordar que ayer el PP tuvo el segundo peor resultado de su historia, ¿eh? Es decir, o sea que yo no noté ayer una euforia terrible en Génova ni en el balcón de Génova, porque ellos saben que es el segundo peor resultado de la historia. Y Por lo tanto, yo creo que la labor de Pablo Casado debería ser intentar reconstruir el espacio del centro y la derecha en España, porque, como bien ha dicho hoy Teodoro García Gea en unas declaraciones que le he oído, no se va a ganar nunca unas elecciones y ese espacio no está reconstruido. ¿Cuál es la cuestión? Que en ese espacio ha nacido un partido, ha aparecido un partido, vamos a decir, en forma simple, a la derecha del PP, bueno, que ha nacido para quedarse y con una fuerza de 52 escaños, que no es ninguna tontería, la tercera fuerza política a nivel nacional. Y con un resultado en algunas comunidades autónomas por encima del PP. Claro, yo, y perdonar que cite a una persona que ha estado en esta casa, pero es que, en fin, yo creo que también su exposición pública, en fin, pues Pablo Montesinos sabe que también tiene que estar abierto a una crítica, ¿no? Pablo Montesinos ha dicho hoy, en unas declaraciones que he leído, que me ha dejado alucinado, que en Andalucía ha quedado ayer confirmado que el PP es el referente del centro-derecha. ¿Sabéis cuántos votos le ha sacado el PP a Vox en Andalucía en el total? 6.500. 6.500 votos. Y Vox le ha ganado al PP en, si no recuerdo mal, en Sevilla, en Huelva,
Almería
y no sé si Cádiz o en otra, en cuatro provincias, ¿no? Entonces, si vamos con esos análisis por la vida, mal va a ir el PP. Entonces, yo, ¿cuál es mi teoría? Vamos, o mi tesis. Que el PP tiene que estar en oposición, tiene que reconstruirse, tiene que consolidar y hay que tender puentes de entendimiento con Vox. Eso no sé cómo se hace. Lo que sí sé es que si no hay un entendimiento del espacio del centro-derecha, no se ganarán nunca en las elecciones. Eso lo hizo Aznar en el 90, perdió en el 93 y ganó en el 96. Es que en la historia está ya casi todo escrito.
Vamos a ver, por diferenciar dos cosas...
¿Estás de acuerdo un poco con Dieter? Dilo.
No, ahora está más en desacuerdo contigo.
No, yo creo, yo solo estoy de acuerdo conmigo mismo,
muy
normalmente.
Bien,
a ver, por diferenciar dos cosas que están mezcladas en las preguntas que usted hacía, don Dieter. Por un lado, yo creo firmemente que sería enormemente bueno para España que se produjera una gran coalición. Es decir, que nos normalizáramos y por fin el PSOE y el PP fueran capaces de ponerse de acuerdo. Oiga, ¿no van a estar de acuerdo en todo? Pues que lleguen a puntos intermedios de acuerdo. La democracia parlamentaria es así. Esto no es un régimen presidencialista. Aquí se vota partidos, cada uno tiene una serie de diputados, y si no sumas mayoría absoluta, tu obligación como profesional de la política es pactar con otros que no van a pensar lo mismo que tú. Hombre, si pensaran lo mismo que tú, estarían en tu partido. Entonces, yo creo que España es una anomalía hasta el momento y yo creo que hay que curar esa anomalía, porque además acabaríamos con tanto guerra civilismo chorras de, ojo, vótame a mí, que soy una peste, pero es que soy mejor que el otro, que es muy rojo o muy facha. Yo estoy harto de ese tipo de política. Yo quiero política normal, seria, a la europea. ¿Para el PP sería bueno o malo? Pues también creo que sería lo mejor, la mejor decisión para el PP. Pero puedo estar equivocado. Independientemente de si es buena o no la decisión. Lo cierto es que a partir de mañana mismo van a empezar unas presiones brutales a Pablo Casado, exactamente igual que las que se produjeron a Rivera, y además desde los mismos tres frentes. Internas, por parte de varones de su partido. Externas, por parte de grandes empresarios y banqueros. Externas, desde Bruselas. Bueno, y añado un cuarto frente. Y terminales mediáticos, pues que, en fin, pues tienen buenas relaciones con alguno de los tres frentes anteriores. Entonces, las presiones a Casado van a ser brutales. Y Casado, lo más inteligente que puede hacer es anticiparse a esas presiones. Por tanto, ofrecerle a Pedro Sánchez, pues con toda la serenidad del mundo, dice, vamos a ver, mire, yo he prometido en campaña electoral que yo no iba a pactar con usted. Y lo he prometido porque usted ha demostrado hasta el momento que es alguien muy poco de fiar. Usted ha pactado con personas que odian a este país. Usted sigue manteniendo pactos con esas personas. Usted cambia de criterio de la noche a la mañana. Y todo eso es inaceptable en una política seria. Entonces, yo, si usted rectifica y da un giro de 180 grados, y por ejemplo empieza por partir, por romper sus acuerdos con quienes están tratando de destrozar España, entonces, si usted da ese giro, yo puedo levantar mi veto. Y yo le ofrezco a usted empezar a estudiarlo y sentarnos alrededor de una mesa a cambio de que usted haga simplemente pues una serie pequeñita de cosas. Luego ya hablaremos de más condiciones, pero, oiga, ¿por qué? Porque con eso Casado se anticipa a las críticas, desarma a todos esos
Y sobre todo, una cosa, yo lo que no veo de ninguna manera es que Pablo Casado se abstenga o vote a favor de un gobierno en solitario del PSOE. Si le va a dar a Pedro Sánchez el poder, que se corresponsabilice, fundamentalmente porque es la única manera de controlar a Pedro Sánchez. Si a Pedro Sánchez le invistes, luego se puede pasar los acuerdos por donde le dé la gana. Si estás en el gobierno con él, eso ya es otra cosa, porque controlas parcelas de poder. Entonces,
vamos a ver, un señor que ha pactado con Bildu en Navarra, un señor que ha hecho 40 pactos con Juntos por Cataluña en Cataluña y la Diputación de Barcelona, un señor que ha votado con lo que ha hecho, que ha pactado con los nacionalistas en Baleares. Luis, yo no sé.
Por eso, la primera condición sería exigirle que rompa eso, sí, para sentarse a hablar alrededor de una mesa.
Es que eso lo has dicho en el minuto 8 de tu argumentación. Lo primero que has dicho, que a mí me ha dejado estupefacto, no te lo oculto, es que tú eres partidario de un gobierno de gran coalición y que ya es hora de que en España, vamos a ver, con este PSOE y con este Sánchez, ¿de verdad crees que es posible?
Con este no. Por eso digo, bueno, que habrá que poner una serie de condiciones, pero
¿tú crees en los milagros? Porque es decir, es que cambiar a Sánchez y convertirle ahora en la Virgen de Lourdes, ni con un milagro.
Sánchez que pactó con Ciudadanos y que estuvo a punto de formar un gobierno de coalición, sí, no es este.
No.
Es que Sánchez es
Hay muchos Sánchez.
Es lo claro, que le convenga.
Es que no le puedes tener como un hombre de principios inamovibles categóricos que cree en algo, porque no es así.
Bueno, pero el problema es que en las tres comunidades autónomas nacionalistas, es decir, Cataluña, Galicia y el País Vasco, el Partido Socialista, si hace eso, declara la guerra al PNV, y a Bildu,
ese
por supuesto.
Ya no es el problema del Partido Popular. Claro, mira, Cayetano.
No, pero sí del Partido Socialista. Luis,
claro.
Lo que tiene que hacer Casado.
Pero don Cayetano, para simplificar el debate, yo le doy la razón. Sánchez es un indeseable, este PSOE es imposible pactar con él. Admitiéndolo. Entonces, la consecuencia sería, no es deseable ese gobierno de gran coalición. Admitiendo eso, aún así, Pablo Casado tiene que adelantarse y hacer un ofrecimiento, porque si no, le van a hacer a Pablo Casado un UPyD, como le han hecho un UPyD a Rivera, y le van a ir a hundir. Le van a ir a hundir desde todos esos terminales que he dicho antes. Y por tanto, para anticiparse a eso,
hundir al PP es muy difícil.
Hundir a Casado. A Casado.
Esa es una matización importante.
Cayetano.
Le queda una bala en la recámara ya solo a Casado.
Recordamos lo que pasó después del 28 de abril. Hundir a Pablo Iglesias, a muerte a por él, destruirle, se salvó de milagro y le tenían preparado a Errejón. A Rivera, ¿qué le pasó? Que le fueron a montar y acordaos lo que empezaron a salir del partido. Mira, si esto no se trata de quién tiene la razón, sino de quién tiene percepciones diferentes, y aquí, como se habla con libertad y con naturalidad de gente que le preocupa a España, a quién estamos dando. Oye, pues a mí yo creo que esto podría ser lo mejor. Ahora el Partido Popular va a estar muy pendiente de Vox. Pues yo lo que creo que le vendría bien al Partido Popular no es estar pendiente de Vox de la manera siguiente. A ver qué voy a hacer. No vaya a ser que lo que yo haga suba a Vox. No. Estate pendiente de Vox de otra manera. ¿Y por qué estos tíos hacen lo que piensan? El PP piensa que es algo es bueno para España. Hazlo, que no te importe lo que digan en el radio, en la Sexta o en no sé dónde. Hazlo. Y luego lleva tú la iniciativa. Que el PSOE tendría un problema con el PSOE de Navarra antes que con el PNV, con el PSOE de Navarra, antes que con Esquerra, con el PSC, antes que con MES, con el PSOE de Baleares. Plantéaselo tú. Coge la iniciativa. Señor Casado, ¿usted qué cree?
Señor Casado no, señor Sánchez.
No, señor Casado. Casado, ¿usted qué cree? ¿Qué es lo que cree que es bueno para España? Dígalo, marque una posición, sea valiente, porque estamos viendo que a partidos que son valientes y que hacen cosas que no son populares y que en los medios de comunicación te pueden machacar, resulta que luego la gente les vota. Oye, pues di lo que piensas de verdad, que ya estamos hartos de cosas artificiales. ¿Por qué yo creo que Rivera ha fallado? porque haya sido un mal político, no. Porque su mensaje ya resultaba artificial. Cuando hablaba del presidente de las familias, cuando hablaba del chucho, cuando hablaba del no sé qué, cuando sacaba un adoquín, parecía demasiado marketing, demasiado pensado para ver qué efecto tiene. Cuando su origen fue... Oye, en Cataluña lo peor que se puede ser es enemigo del separatismo. Y fíjate si vienes del centro izquierda. Yo lo soy. Y la gente le siguió. Un consejo y continuamos porque está hoy la tertulia muy interesante y encima tenemos cosas también que contarles que se están produciendo ahora mismo.
Pues Óptima Mayores, ¿saben ustedes que hay una empresa que investiga, que trabaja para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor? Bueno, pues es Óptima Mayores. Gracias a un nuevo producto de hipoteca inversa lo han conseguido traer a España y es un producto fácilmente entendible que usted puede contratar de forma segura, asesorado por los mejores expertos, por los mayores especialistas en el tema. Ya lo sabe, si tiene más de 65 años, si usted tiene casa propia, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, además, sin ningún tipo de compromiso. Le doy el teléfono, 970 70 77. Repito, 970 70 77. O entre en optimamayores.com.
Y nos vamos a ir a una comunidad, a una región, a la que hoy hay miles de personas que la están insultando. Y hay un hashtag, un trending topic, un no sé qué, insultando a esta región. Ahora les cuento por qué.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío, es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11, el juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Vive ahora la experiencia de jugar a dos sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y podrás ganar tarjetas regalo valoradas en 150 euros. Bases depositadas ante notario.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Luis, llega el frío, nos congelamos, llega el calor, nos achicharramos, llega el agua corriente, los que nos duchamos, y luego llega la factura, y luego pagamos. Pues en tres palabras, solucioname esto.
Una frase de tres letras, no es... No, digo, perdón, digo, quiero un Toshiba.
¡Ah, sí o sí!
Nieve. Quiero un Toshiba, lo pones en tu navegador, y los de Toshiba, que son unos especialistas en esto de la aerotermia, en esto de que ahorremos, en esto del aire acondicionado, de la bomba de calor, del agua caliente, ya lo sabes, te envían un profesional, te dan la mejor solución de calefacción, de aire acondicionado y de agua caliente para tu vivienda.
vivienda y para tu negocio.
Y además, a diferencia del Falcon de Pedro Sánchez, no contamina.
Muy bien, sí, señor.
Yo. Otra vez con el Falcon, ¿eh? Oh. ¿Cuántos meses por delante nos quedan de Falcon? Ahora que lo ha dicho Luis.
Qué pereza.
Qué angustia vital solo de pensarlo, ¿verdad?
Qué pereza. Ahora,
qué horror.
Qué bonito cuando venga Greta Thunberg y le diga a Pedro Sánchez, como el artículo de Somalo, ¿eh?
A la cumbre del clima, dice.
Sí, sí, cuando
How
venga.
Dare you?
Pero ¿cómo eres capaz de hacer esto, Sánchez? Que me han dicho que vas en jet privado y luego en Falcon. No, no, Greta, no. Ya, le va a salir la cumbre.
Tienes mala información, Greta.
El tema del ecologismo, el Mar Menor, se coló en la campaña electoral en Murcia. Lo hablamos con Pablo Melín la semana pasada antes de irnos a votar. Y hoy, a Murcia, la han hecho trending topic con el siguiente lema. Murcia, qué facha eres, insultando a todos los murcianos. Pablo Molina, buenas tardes.
¿Cómo es la envidia, verdad?
Y todo porque Vox fue la primera fuerza, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la primera fuerza política ya fue en las pasadas elecciones en abril la provincia donde tuvo una mayor representatividad, una mayor representación. Pero sí, en esta ocasión pues se ha impuesto y ha sido el partido más votado.
Tú escribes hoy en Libertad Digital un artículo que se titula El enigma murciano, no el enigma de Nuria Ruchar, sino el enigma murciano. ¿Por qué Vox es primera fuerza? Resuelve este enigma, Molina.
Bueno, si se mira el mapa coloreado que hacen el Instituto de Estadística y, en fin, todas las empresas demoscópicas, con los resultados electorales, resulta que precisamente en ese área del Mar Menor, en todos esos, y en el campo de Cartagena, en toda esa zona, es donde Vox pues ha sacado, prácticamente ha arrasado. Y eso tiene que ver, a mi juicio, pues con la utilización partidista que han tenido el resto de partidos políticos con el Mar Menor. El Vox fue el único partido que propuso acabar con las instituciones públicas, vamos, cerrar los organismos públicos que supuestamente se dedican a velar por el Mar Menor, hacer una comisión de expertos y que ellos fueran los que resolvieran este asunto, y sobre todo es el único partido que no ha criminalizado al sector agrícola de los males que tiene la Laguna Salada, y yo creo que eso ha tenido esa respuesta electoral masiva en las urnas, que la gente, sobre todo de allí, de esa zona, pues ha entregado su confianza a este partido, al único que no les insulta.
Pues que sigan diciendo Murcia, qué facha eres, y ya verás tú esto qué efecto pueda tener en los votantes, Luis.
Don Pablo, creo que también ha habido algún otro tema que ha impulsado el voto a Vox. Por ejemplo, creo que hay una pedanía en Murcia donde se ha instalado o se pretendía instalar un centro de menas en contra de la opinión de todos los vecinos. El único partido que ha salido a defender a los vecinos ha sido Vox, y en esa zona Vox no es que haya subido, es que ha multiplicado por 10 sus votos.
Muy cierto, es una pedanía, se llama Santa Cruz, muy cerquita a la capital murciana. Eso es una circunstancia que es compartida en otras provincias. O sea, hay un problema de inseguridad producido en parte pues por la proliferación de inmigrantes en situación irregular, y aquí en Murcia, que tiene el área metropolitana, pues tiene muchísimas pedanías y muchos pueblos pequeños rodeados de huerta y de campo, pues es cierto que hay una sensación de inseguridad cada vez más importante, y el único partido que habla claro de este asunto también es Vox, y eso también se ha reflejado en yo creo de manera decisiva también en el resultado electoral.
Bueno, yo la verdad, con respecto a lo del hashtag ese de Murcia, qué facha eres, pues yo la verdad es que a mí tampoco me ofendería ese tipo de cosas. Yo diría, sí, qué pacha, ¿no?
Ya, lo que pasa es que cuando alguien te está tratando de ofender, lo que molesta es la intención. Otra cosa ya es que a ti te la da igual o no. Has respondido Santiago Abascal a Ábalos diciendo que lo de la ultraderecha, han frenado la ultraderecha, pues ha dicho Abascal, nosotros no somos la ultraderecha, y por cierto, no le agradecemos, porque también le han preguntado a Sánchez si le daban las gracias porque haya convocado nuevas elecciones. Si el problema es la intención, si yo supongo que a los de Murcia que estén trabajando en el campo hoy no están pendientes de los trending topics, pero que se esté satanizando ya a una región, porque primero se empiezan con partidos, luego con personas concretas, luego con las familias de las personas concretas, y luego ya, ala,
Murcia, qué facha eres. Toma ya.
Nada, todos los murcianos son fascistas y franquistas.
En fin. Gracias, Molina. Un abrazo fuerte.
Un saludo a todos.
Pues así están las cosas.
Bueno, ahí hay que decir la gran labor que ha hecho Lourdes Méndez Monasterio, dicho sea de paso.
En Murcia.
Es una diputada en Murcia. Una diputada que fue del, que era del PP y que cuando todo el asunto de lo del aborto, pues bueno, pues la invitaron a que se fuera o se fue. Y fue cabeza de lista por Murcia y hay que reconocer que ha hecho una labor. Yo la verdad es que el resultado de Murcia, más o menos te esperabas que Vox tuviera buen resultado, pero claro, es que el secretario general del PP es de Murcia y se ha pasado media campaña electoral el pobre Teodoro García Egea en Murcia. Vamos, pobre, quiero decir que sí. se ha empleado a fondo.
Lo tenía difícil.
Pero estaba muy complicado. Sí. Estaba muy complicado por estas cosas que ha comentado tanto nuestro amigo Pablo como lo que ha dicho Luis ahora. Es cierto que han actuado en ese sentido en contra de los intereses del PP casi todas las circunstancias que han ocurrido en Murcia últimamente.
Dieter, siguiendo la estela de una referencia personal que ha hecho José Alejandro a una diputada, a Lourdes Méndez Monasterio, yo quería decir que una de las alegrías que yo me llevé anoche, y no quiero dejar de decirlo, es que una persona a la que yo creo que todos los que estamos en esta mesa apreciamos mucho, diputado, cabeza de lista por Jaén, Francisco José Alcaraz Martos, ha salido diputado por Jaén. Y yo creo que todos tenemos un gran aprecio a José y sobre todo pues por lo que ha supuesto su etapa de presidente de la UBT y su lucha en la etapa de los gobiernos de Zapatero para defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y por lo tanto José se lo tiene muy merecido y hará una gran labor en el Congreso de los Diputados.
Yo comparto plenamente esas palabras, pero más que felicitar a Francisco José Alcaraz por llegar al Congreso, quiero felicitar al Congreso porque va a tener a Francisco José Alcaraz a partir de ahora allí.
Sandra León, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que es momento importante, ¿eh? Momento importante en Es la Tarde. Habrás visto que os he hecho caso cuando me habéis dicho, por favor, no des más el número del teléfono del WhatsApp, que luego no somos capaces de condensar todos los mensajes. Tenemos que dejar 200 fuera y la gente se puede frustrar. Lo he dado solo al inicio. Bien, ha habido avalancha, la gente tenía muchas ganas de manifestarse.
Menudo día.
Y tengo que decir que además estamos batiendo nuestros propios récords. Federico esta mañana ha roto el contador de la audiencia a través del streaming de Es Radio. Pero, digo, momento importante por lo que han dicho los oyentes. Cuéntanos.
A ver, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente la avalancha de mensajes que hemos recibido es impresionante. No nos ha dado tiempo a escucharlos todos, así que pedimos disculpas, pero yo creo que en general lo que vais a escuchar es una gran y buena representación de los mensajes que nos han dejado en el contestador, en este caso en el número de WhatsApp. ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Bueno, es verdad que hay algunos oyentes, algunos votantes, que dicen que ellos no han votado al Partido Popular para que ahora Pablo Casado se abstenga o le ofrezca cualquier tipo de apoyo al Partido Socialista y que lo que tiene que hacer Casado es replantearse por qué ha subido tanto. Pero la inmensa mayoría, sin embargo, y cuando digo inmensa mayoría lo vais a entender rápidamente cuando escuchéis los mensajes, sí que está a favor de que Pablo Casado tome la iniciativa y que ofrezca a Sánchez ya sea un gobierno de coalición o una abstención técnica, o bien para que sea una realidad o cuanto menos para dejarle en evidencia.
Aunque nos disguste, Casado tiene que tomar la iniciativa ya y hacer un pacto con el PSOE.
Yo creo que por todos los españoles ya debería hacer un pacto, pero ya.
Para que no tengamos un gobierno Frankenstein, él debe tomar la iniciativa y aceptar la responsabilidad que tiene.
Casado debería de ofrecer la gran coalición al PSOE.
Un gobierno de coalición con 4, 5, 6 puntos inamovibles.
Lo más conveniente para España, no para los partidos, para España, sería que se coaligaran y hicieran un gobierno juntos.
Si tiene que gobernar el PSOE, que sea en gran coalición con el PP, y por lo menos estaremos con la cabeza adentro también.
Tomar la iniciativa es lo que tiene que hacer. El que da primero da dos veces.
Y ofrecer o una gran coalición o por lo menos la abstención con las condiciones que sean necesarios. Pero debe adelantarse.
Para que Pedro Sánchez no pueda decir que se acerca a Podemos y a Esquerra porque no le queda otro remedio.
El PP debería dejar en evidencia a Sánchez poniéndole todas las condiciones necesarias para apoyarle.
Abstención a cambio de
punto suspensivo.
Debe adelantarse e imponiéndole las exigencias pertinentes.
Que aplique el 155, que devuelva a Navarra a los navarros y que no va a bajar impuestos.
Pero que deje bien claro las líneas rojas por las que no puede atravesarlas Pedro Sánchez.
Una abstención técnica con unas condiciones muy claras.
Tendría que ser con muchas, muchas condiciones.
Pero condiciones escritas, porque Sánchez... Sabemos cómo es.
Y que se le vea al plumero este elemento.
La primera que les iba a poner es que dimitiera a Pedro Sánchez y se fuera del Partido Socialista.
No es no a Pedro Sánchez.
Proponer un apoyo al Partido Socialista, mal que nos pese, pero siempre que Pedro Sánchez abandone el liderazgo.
Darle la abstención, pero a cambio de que se vaya Sánchez.
Espero y deseo que el señor Casado... no pacte con el Partido Socialista.
O sea que el señor Casado tiene ahora que arrodillarse y irse, ofrendarse para hacerle al presidente, ¿por qué?
Señor Sánchez, ni agua.
El Partido Popular no debería de apoyar a Pedro Sánchez en su investidura y debería de hacer oposición.
Yo soy votante del PP 30 años. Si el PP se abstiene o le apoya o entra en un gobierno con coalición, no volveré a votarle.
Yo no lo he votado para que se abstenga y gobierne el PSOE.
Si Pablo Casado le da el poder a Pedro Sánchez, Vox, concretamente Santiago Abascal, no irá en caballo, irá en ave, pero de alta velocidad.
Oye, qué bien hecho el resumen, bueno, ¿eh? Bueno. Sandra,
enhorabuena. El mérito es de los oyentes, que tenemos unos oyentes fantásticos.
También es verdad, bien, pero hay que hacer la labor de selección. La selección y el trabajo está muy bien.
Puede
muy bien.
Que
es la España
coexistan los dos méritos. Por una parte, la audiencia increíble que tiene Es Radio.
Qué bien se expresa, además.
No, qué formada. O sea, sí. Nos encanta cada día tener más oyentes, pero no nos gustaría que todos los oyentes que se nos van sumando...
Pensas en lo mismo.
No. Bajaran el nivel de la audiencia que tenemos. Ya. Es increíble la preparación política. No estoy hablando de preparación cultural, no estoy hablando de estudios, no. Estoy hablando de preparación política, de sentido común, de educación. Y la educación no se aprende en las universidades. La educación la dan los padres.
La familia.
Oye, ¿qué preparación política? De la última parte, yo he escuchado a oyentes hablando con el corazón, las vísceras. Oiga, como Pablo Casado, encima el Sánchez este, que me provoca...
arcadas.
Dice, yo a este no.
Disipela.
Y es una reacción lógica y de la que se sacaba, la que exponía antes encima de la mesa Cayetano. La primera parte teníamos, yo he ido anotando conceptos que se resumen en lo mismo. Dejar en evidencia, adelantarse, ofrecer iniciativa, ya. Y puede que las dos versiones de los oyentes que hemos escuchado hoy confluyan. Porque a lo mejor, si te adelantas, si dejas en evidencia, si tomas la iniciativa, estás demostrando lo segundo, que es Pedro Sánchez no quiere con el PP y que Pedro Sánchez es el de Esquerra.
Bueno, pero vamos a ver. Primero, yo creo que el resumen ha sido magnífico y además muy plural, en el sentido de que se ve... que hay una división de opiniones como la ha habido y como la está habiendo hoy en esta tertulia, con lo cual yo creo que eso es muy bueno. Pero yo, para ver si me aclaro un poco, Dieter, y también porque Luis ha defendido esa posición.
Y Alejandro también.
Lo planteáis, la iniciativa de Casado, ¿es un planteamiento táctico, estratégico o de fondo?
Yo creo que tiene
porque
que ser...
Porque si es táctico y estratégico, lo comparto.
Yo creo que tiene que ser de fondo, Cayetano. Y de fondo es, haz por una vez lo que pienses tú y lo que creas tú sin escuchar a los demás.
Bueno, y si él piensa que no debe apoyar a Sánchez...
Pues que salga, tome la iniciativa y diga, vamos a ver, soy Pablo Casado. Y sé que el no apoyar a Sánchez, estoy haciendo el discurso contrario al de antes, el no apoyar a Sánchez me va a suponer las presiones de los empresarios, los banqueros, que Bruselas me diga no sé qué, que el tal no sé qué, no sé cuántos, pero yo, en conciencia, incluso que si hay nuevas elecciones, no me vote nadie y desde Galicia y desde no sé dónde me hagan, pero yo, en conciencia, no puedo apoyar a este señor. Oye, que se nota cuando la gente se lo cree. En Twitter hemos hecho también encuesta y me está resultando muy interesante. Por ejemplo, que la mayoría de los oyentes, que además hoy era demasiado pronto como para que estén pensando en perdonar a Casado la promesa del viernes, decir, oiga, mire, que pacte o no, en Twitter nuestros oyentes, fijaos los porcentajes, aquí hicimos, lee la pregunta y sí, las tres posibilidades, porque aquí dimos tres posibilidades.
Sí, ¿qué crees que debería hacer el Partido Popular? La primera posibilidad que ofrecimos a los tuiteros, impedir la investidura de Pedro Sánchez. La segunda, abstenerse para no bloquear el futuro gobierno de Pedro Sánchez. Y la tercera y última posibilidad, exigir un gobierno de coalición al Partido Socialista. Bueno, la opción que va ganando en estos momentos es exigir un gobierno de coalición. El 45% de las personas que han votado en la tuit encuesta de esta tarde apoya esta opción. La tercera, seguida de impedir la investidura, con el 36%. La primera 45%, la segunda 36%, y con el 20%, y esta es la última opción, abstenerse, lo que debería hacer el Partido Popular.
Suma un 65% abstenerse y
gobierno. O sea, dos de cada tres están a favor de algún tipo de acuerdo. Con respecto a la pregunta de don Cayetano, vamos a ver.
Sí,
yo lo digo por mera...
Un segundo, Luis. Creo que vas a tardar más de 30 segundos en decirlo.
Sí, se le ve de venir que sí.
Bueno, hey, he empezado el programa diciendo que después de Teruel existe... ¿Me habéis escuchado? He dicho, sí, después de tener suerte, ¿quién venía?
Sí. Soria ya.
Zamora en una hora.
Teletipo de Europa Press, última hora.
Soria ya felicita a Teruel Existe como la voz de España vaciada y no descarta presentarse en el futuro.
Es radio, adelantándose a la propia realidad.
Soria pura.
Sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar.
Programa especial.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Los oyentes de este programa, es que estoy de un subidón después de haber escuchado a los oyentes. Los oyentes de este programa van a juego con la música que nos ponéis.
Son mucho más inteligentes que los tertulianos, yo ahí lo dejo.
Es cierto, es cierto. Bueno, de hecho,
que pases, Luis, que nos quitan el puesto.
Joder. Yo le estoy dando vueltas.
Pues sí, pero muchos de ellos estarían mucho mejor aquí
en fin,
nosotros.
En fin, voy a decir quién fue de los tertulianos que se ofrecieron a hacer la porra, el que ha ganado. Pero antes, el enigma de Nuria Richard. Hoy, oyentes, como sois tan listos, os doy solo 40 minutos para resolverlo. La pista es esta. Es de los que hay que tener foto Phoenix, aviso, ¿eh?
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un hombre de 10.
Que estás crecido, ¿eh? No digas. No.
Es demasiado fácil. Está muy chupado hasta el
Richard.
Richard. Porque tú sueles acertar, pero yo no. Y la verdad es que
ha bajado hoy el listón. ¿Eh?
Sí, pero sí. Yo creo...
También ha tenido un detalle con nosotros porque estábamos ya frustrados. Sí.
También es verdad que se ha enterado de que los oyentes os iban a dejar en evidencia y ha decidido...
levantarles un poco de moral.
Bien. ¡Ay, qué nervios!
A ver. Isabel San Sebastián fue la única que dijo, el PP tendrá 120. Luis del Pino.
El PP dijo 120.
El PP. No, perdón, el PSOE 120.
Bueno. En Jesús, perdón, ya decía yo.
Perdona,
bueno.
Isabel, que ya estaban pensando mal de ti, Cayetano Ibarra.
No, al revés.
Isabel San Sebastián fue la única que dijo el PSOE 120 y lo clavó y sin horquilla. no como Tezanos. Luis del Pino fue el único que dijo: el PP tendrá 88. Cayetano fue el único que dijo: Podemos tendrá 35. De Vox no acertó nadie. No.
Pero el más cercano.
Anda, mira. Rima con Cayetano.
Ahí has estado bien.
Vox se ha cargado todas las quinielas, ¿eh?
Sí. Pero repasando, ayer me mandó John Mueller, que estás en Chile, recuerda el cambio de horario. De madrugada, John Mueller, he ganado yo. No, John, has sido el que más te acercaste. Si no fuera.
Porque hubo uno.
Apellidado González, don Cayetano, que es el que ha ganado la porra.
Bueno, Cayetano.
Muy bien.
Enhorabuena.
Gracias.
No esperábamos menos.
Sí, y tengo que decir.
Fue lo directo, me llegará.
Tezanos rima con Cayetano.
Correcto.
Oye, por favor.
Y tengo que decir que como los bombones que trajo por su cumpleaños Cayetano nos los hemos comido todos,
¿ah, sí?
El premio dependerá, si hay algún oyente que quiere mandarle algo a Isla Tarde de Radio, que recuerde que todos nuestros amigos, ¿cómo se llaman, vizcaíno?
1, 2, 3, 4.
Esto era los viernes.
¿Eh? Pero cuando gana, también es los lunes.
Se llaman Cayetano, la pastilla es Pompey. Alguno tiene barco, siempre tres botones. Menudo pelazo
de un San Pablo. Ahí está, señor. El pelazo de Cayetano viene gracias a Nugel Anzulé.
Siempre estamos hablando de ese champú maravilloso, ese tratamiento de, bueno, el número uno en las farmacias, en parafarmacias, en los herbolarios. Nugel Anzulé es ya un icono, un bestseller, el champú más efectivo para fortalecer el cabello y para evitar la caída. Y además ahora que se nos empieza a caer el pelo a muchos, pues tenemos también en el mercado ampollas anticaída de Nugel Anzulé. Y ya si queremos reforzar el tratamiento, dar el triple salto mortal, pues tenemos la mascarilla South Beach de Nugel Anzulé, la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, y además con unos productos estupendos: aceite de amapola, aceite de pequi, extracto de hoja de alcachofa. Bueno, y vamos a saludar, si os parece, hoy nos quedamos por aquí cerquita, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Nos vamos a la avenida de la carretera número 3 a saludar a todos los que están en la farmacia de Javier Martín Martín. Un saludo para ellos.
Bueno, si tienen algún premio, lo ponen a nombre de Cayetano González.
Pero que venga bien cerrado, ¿eh? Porque me conozco, sí, a mis clases.
Aquí hay mucho pirata.
Cerradito. Bueno. Y fresquito.
¿Por qué cuando Doña Nieves ha hablado de caerse el pelo he pensado en Iván Redondo? No
sé. ¿Por qué crees que le puede suceder algo?
Alguien tiene que pagar el error garrafal, y no lo va a pagar el verdadero responsable, que es Sánchez.
Que es Sánchez, sí. Yo creo
hoy yo creo que Tezanos le estaba lanzando toda la responsabilidad del asunto, sí, a quien decidió tomar esa iniciativa.
Por favor,
era,
¿le podéis?
Aquí una puñalada, pero de las buenas, de Tezanos. Que pasaron cosas, como diciendo, el que organizó esto de Franco es el que...
¿Podemos recuperar momento Tezanos? No soy adivino.
Yo personalmente no soy un adivino.
Pues ya está.
Ni
ya,
el CIS sí, es una casa de adivinanzas.
Qué grande, como cuando dijo que las encuestas que hacían no tenían un valor predictivo.
Sí.
Enorme. Insisto, el señor José Félix Tezanos, y a mí me interesa su opinión, como sociólogo, demóscopo, dirigente del PSOE y reventador de campañas, metafóricamente hablando, que desarrolle eso de yo le di 130-150 al PSOE, pero no contaba con la exhumación de Franco.
Y a Vox 14-21. Es que es una barbaridad.
Porque pasaban cosas que subieron a Vox y bajaron al PSOE.
Sí, pero que diga, claro, que, diga que lo que le ha bajado al PSOE es la exhumación de Franco.
Que de eso usted cuenta que antes ha dicho que aquí doña Isabel San Sebastián gratis acertó, clavó el resultado del PSOE.
Cierto.
Yo clavé el del PP. Don Cayetano clavó el de Podemos. Sin horquillas ni nada. Clavado. Y todo yo gratis. Y resulta que artesanos cobrando, gastándose una pasta, con horquillas enormes, no acertó ni uno. O sea, bueno, es que
realidad,
ni uno de los cinco partidos.
Más que con horquillas, con peinetas. Las que nos hace a todos tezanos.
Sí, cada porque... mes.
Ahora ya son mensuales, además, las peinetas que
sí,
nos hacen.
Sí, sobre todo porque la del CIS se ha hecho hasta ayer. Desde el 1 de noviembre hasta el 10 de noviembre.
Ah,
es que, por vergüenza torera, no debería sacar ya ninguna más encuesta, porque las hace mensuales, cosa que antes no se hacía.
Claro.
17.000 entrevistas, en fin.
Bueno, se tendría que ir por vergüenza torera. Eso, después de visto lo visto y lo que ha ocurrido este domingo, yo creo que Tezanos, que oye, dentro del mundo de la sociología, supongo que tiene una buena consideración, pero después de esto... No puede seguir al frente del CIS, es que no puede, no porque haya errado, sino por todas las manipulaciones que ha cometido con el asunto, porque además hoy hay muchos profesionales ahí buenos, y después de este domingo ya, adiós muy buenas, se acabó lo que se daba. Señor Tezanos, vuelva usted a la ejecutiva del PSOE y dedíquese a la política, porque para esto no está.
Las explicaciones de hoy además son una tomadura de pelo absoluta.
Como viene siendo todo, o sea, con Tezanos viene siendo todo una tomadura de pelo.
Está instalado en la burla, pero, se burla de todos.
Pero luego volvemos otra vez al pelo. El pelo que decía Luis del Pino, que se puede caer a Iván Redondo, y la tomadura de pelo de Tezanos. Yo veo en el PSOE nerviosismo, de ahí que si tú les das tiempo, hagan su estrategia. Si tú te adelantas, le pones y le dices, señores del PSOE, a mojarse. Vamos a hablar con un amigo, y cuando digo amigo, Evara, no lo digo por decir. Pablo Planas, buenas tardes.
Tú llamas amigo a cualquiera.
Yo no llamo amigo a cualquiera. Y Alejandro Evara tampoco llama amigo
tampoco,
a cualquiera.
Tampoco, prácticamente a casi nadie.
Sí.
A Pablo sí, por supuesto.
Lo sé.
Muchas gracias.
Pablo, el otro día Tomás Cuesta y Alejandro Evara nos estuvieron contando sus historias en los conciertos de rock. Lo mismo algún día te tengo que preguntar por las historias de Evara y Tomás Cuesta contigo en Barcelona, pero esa será otra historia. Mi pregunta es, Pablo, que por eso te hemos convocado. ¿Los resultados de ayer en las elecciones generales son buenos para los independentistas o son malos para los independentistas? Porque se están haciendo diferentes lecturas. Yo, viendo los resultados ayer, no veía la parte positiva. Luis del Pino lo veía menos negativo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, tienen en cierto modo la llave, o pueden tener la llave de una de las opciones de gobernabilidad que se le abren a Pedro Sánchez, difusas y complicadas, pero esos 13 diputados de Esquerra, que son dos menos que los que consiguió el 28 de abril, podrían servir para que Sánchez pudiera campear el temporal. Los resultados son normales, malos, si se tiene en cuenta que con la sentencia del Supremo y la violencia desatada en las calles, pues pensaban conseguir muchos más votos, es decir... Esa sentencia, el fallo del Tribunal Supremo, en teoría iba a provocar un tsunami de votos, un tsunami que no se ha producido. Es decir, en porcentaje están lejos del 50%, tienen un 42,5% de los votos emitidos ayer, con lo cual... pues
Pero subiendo, ¿no? Porque estaban en el 30 y muchos,
estaban casi en el 48.
38,5,
39, y están en el 42,5. Se explica por la irrupción de la CUP, que ha conseguido un 6,35% de los votos ayer, pero ya digo, no, en el momento, digamos, de mayor intensidad, el más caliente en los últimos años, con una sentencia fresca y con el mantra de que a los golpistas se les había condenado un siglo de prisión, hacen esa trampa, dicen un siglo de prisión, sumando las penas de todos ellos, pues no han logrado movilizar al electorado. Ha habido también un 2% menos de participación en estas elecciones, con lo cual pues mucha gente se ha quedado en casa. Y bueno, ha subido de votos Junts per Catalunya, el partido Puigdemont ha conseguido unos 27.000 votos más, y la CUP 244.000, prácticamente los mismos que ha logrado Vox, que es el partido que ha irrumpido con fuerza. Ya lo hizo en las anteriores en la anterior convocatoria, pero en esa convocatoria solo consiguió 148.000 votos y un escaño. Ahora son
243.000 y dos escaños, con lo cual, en fin, no es que el constitucionalismo esté para tirar cohetes, pero tampoco el separatismo ha conseguido que cambien mucho las cosas.
Oye, Pablo, ¿se ha tranquilizado lo de Tsunami Democratic? Parece que como ya no hay elecciones, no hay tanto interés en salir en las televisiones montando saraos, o se van a reactivar esta semana porque habían parado los últimos tres días.
Bueno, hoy mismo están cortando la Junquera, están en la parte francesa de la frontera.
Sí, en Francia se están enterando hoy de cómo van algunos, sí.
Están ahora mismo negociando los gendarmes franceses con estos sujetos del Tsunami Democratic el paso de los camiones frigoríficos. Y bueno, hay alrededor de unas 2.000 personas y han utilizado un arma letal, que es un concierto de Juice Jack, que se ha presentado ahí pues a las 4 de la
tarde. ¿Pero eso la Convención de Ginebra no lo había prohibido, Pablo? Pues, el gas mostaza y un concierto de Juice Jack.
A estos les da igual, ¿eh? O sea, no hay más que ver, además, por ejemplo, otro de los detalles es cómo se comportó ayer su portavoz, Guardiola, ¿no? En el partido, no sé si visteis el partido.
¡Hombre!
La reacción desmesurada.
Es que lo de Xavi en Arabia Saudí diciendo, en Qatar, diciéndole Xavi out, y a Guardiola como un loco amenazando, tampoco quiero pasarme, yéndose a por los árbitros, me lo habéis hecho dos veces. Yo pedía, digo, pero este no es pacifista. Dice, ¿dónde está Guardiola? Ahora, la diferencia entre un lado y el otro, la frontera, es que cuando los del Tsunami este se han ido a cortar la frontera en Francia, en un lado las autoridades miraban y en el otro, en Francia, el gobierno ha ordenado cargar contra cualquiera que obstruya su frontera. Que sigan los de Tsunami por ahí, porque en lo mismo nos pueden hacer un favor. Luis del Pino, ¿ibas a decir algo?
No, que es que ha mencionado a que se ha presentado ahí Juice Jack, pero no, Juice Jack no había dicho que se iba a exiliar a Senegal si no ganaban en no sé qué elección los separatistas y al final perdió.
Se fue después del golpe de Estado, el día después de la declaración de independencia. Cogió un avión para el Senegal, pero después, viendo que no pasaba gran cosa y que ningún juzgado le requería, volvió a Cataluña. Vaya, por Dios.
Se arrepintió, qué horrible.
Son de Sainete. Cayetano, ¿le quieres hacer una pregunta a Planas?
Sí, Pablo.
Oye, hola, Luis Cayetano.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, uno de los datos un poquito, vamos a decir, positivos, dicho con cierta ironía, de las elecciones de ayer, del resultado de las elecciones de ayer en Cataluña, es que el PSC ha bajado 2,7%.
Sí, ha pasado de 962.000 votos a 790.000.
De un 23,21 en abril a un 20,51 ayer.
Eso es.
Bueno, ¿eso tiene alguna explicación? Y luego, por hacerte la segunda pregunta y que contestes globalmente, en un escenario de unas próximas elecciones autonómicas, que también me gustaría saber un poco cuál es tu olfato en cuanto a la fecha, ¿cómo puede influir el batacazo espectacular que también se dio, sobre todo Ciudadanos en Cataluña, a la hora de conformar un gobierno de la Generalitat del futuro, ¿no? Quiero decir, o sea, porque Ciudadanos ayer quedó en octava posición, si no recuerdo mal, ¿no?
En octava posición, por detrás de la CUP y de Vox, sí.
Claro, entonces, quiero decir, ambas cosas, la bajada del PSC y cómo ves el panorama político en el nuevo Parlamento de Cataluña, sean las elecciones en marzo o cuando las tenga bien convocar, si antes no es detenido el señor Torra.
Bueno, respecto al PSC, es la dinámica del resto de España, aparte de que no han hecho campaña en Cataluña, no porque Meritxell Batet estuviera de baja, sino porque, en fin, el discurso del partido estaba ceñido a lo que hiciera Sánchez, y Sánchez en Cataluña ha naufragado, ha tenido que hacer los actos, en fin, protegido por la policía. Sus visitas a Cataluña no han sido precisamente un éxito y ha demostrado no saber contener, no ser capaz de contener los disturbios y las algaradas. Entiendo que parte del electorado del PSOE, un electorado en el área metropolitana, lo que antaño se conocía como el cinturón rojo, pues ha debido ir al PP, que ha tenido un aumento significativo, casi 100.000 votos, y a Vox. Y en cuanto a la fecha de las próximas elecciones en Cataluña, pues podrían ser la próxima primavera. Yo creo que a Puigdemont en Waterloo y a Torra en Cataluña les interesa agotar la legislatura, no así a Esquerra Republicana, que quiere aprovechar la ola en la que todavía está sumergido y que le permite ganar las elecciones, aunque con pérdida de escaños y de votos. Y creo que serán en la próxima primavera. Y en cuanto a Ciudadanos, pues es que en dos años, bueno, ha tenido un auténtico bienio negro. Ha pasado de ganar unas elecciones autonómicas, las del 155, a quedarse, pues en fin, por delante del PACMA y por delante también de Más País, del partido de Rejón, todo hay que decirlo, pero en una situación pues delicadísima, como con el farolillo rojo de la política catalana. Veremos a ver. No creo que la recuperación del partido en Cataluña pase por Lorena Roldán ni por Carrizosa. Tendría que haber un gesto fuerte de Inés Arrimadas. Probablemente tendríamos que hablar de un retorno del partido a las esencias, y las esencias de ese partido no eran las de hacer carrera en Madrid o ejercer de bisagra, sino las de combatir y derrotar al nacionalismo en Cataluña.
Don Pablo, yo hay otro aspecto que veo enormemente positivo, y es que el gran derrotado dentro del mundo nacionalista ayer es Esquerra Republicana de Cataluña. Pensaban mejorar y, lejos de eso, pierden dos diputados que se los arrebata la CUP. Pensaban destruir a Juntos por Cataluña o que diera muestras de debilidad, pero lejos de eso, Juntos por Cataluña sube un diputado, con lo cual en estos momentos coge fuerza el ala más ultramontana y más demencial del separatismo frente al ala ERC, que era la que estaba en disposición de poder llegar a pergeñar con Pedro Sánchez algún tipo de acuerdo. Con lo cual ahora las cosas son más difíciles para ese posible acuerdo, fundamentalmente porque Conjuntos por Cataluña y CUP en el Congreso, representados los dos, lógicamente van a tirar de ERC hacia la radicalidad. ¿Usted lo ve así también?
Sí, sí, van a tirar de Esquerra hacia posiciones más fuertes, más radicales. Ya ha ocurrido durante la campaña y se ha notado en la no condena de los actos violentos y en los ataques permanentes de Esquerra Republicana a los Mossos de Escuadra por su actuación o por sus actuaciones durante las algaradas y durante los disturbios en Barcelona. Sí, se está enquistando el problema y se está enquistando una cierta radicalidad, y Esquerra Republicana se ve arrastrada hacia esas posiciones más ultras por la CUP y por el partido de Puigdemont, pero aún así sigue teniendo un cierto margen, un cierto colchón, aunque también tenemos la perspectiva, o nos han intentado introducir el elemento de que Esquerra es una fuerza moderada, y eso nada más lejos de la realidad. Es decir, son probablemente tan o más incendiarios que la vieja Convergencia y que la CUP.
Pero ahora lo que toca es disimular. Pablo Planas, un abrazo muy fuerte y
un abrazo a todos.
Un saludo.
Igualmente, Pablo.
Un saludo, Pablo. Un abrazo.
Gracias.
Hoy quería entrevistar a Alejandro a una persona que se presentó ayer a las elecciones, Cayetano, por el Partido Popular, Luis, y que no sacó su escaño. Y quería entrevistarla a esa persona, porque creo que es una persona sincera y que además se cree lo que dice, que es lo que andábamos buscando antes. O sea, ya los discursos artificiales uno ya los distingue demasiado rápido. Pero nos ha pedido que hoy no fuera la entrevista porque está a 163 votos del escaño y que iba a revisar todas las actas, el voto cera, el plastidecor y el que fuera, que va a buscar debajo de las piedras todos los papeles para ver si efectivamente se ha quedado o no. Enseguida os cuento la historia porque nos va a dar pie a una reflexión también sobre algo que pasó ayer en una parte de España.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. La tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Telefónica 42, Nieves.
Sí, Escuela 42. ¿Te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases, ni límite de edad? Un campus que esté abierto las 24 horas del día, que esté abierto los 7 días de la semana, en el que para entrar no tengas que presentar titulaciones previas, ni siquiera tengas formación. Bueno, pues ese campus ya ha llegado a Madrid, se llama Escuela 42 y tienes todos los detalles en 42madrid.com. Es muy facilito. Entras 42madrid.com, entras, te informas y te apuntas.
Bea Fanjul, candidata del Partido Popular por Vizcaya. Cuenta qué es lo que ha pasado, Nieves.
Bueno, ha pasado que los partidos constitucionalistas en esta provincia vasca se han quedado sin representación. Es verdad que tampoco tenían, pero sí que es cierto que el Partido Popular en las elecciones del pasado mes de abril consiguió 49.859 votos. Y esta vez, en estas elecciones, han conseguido sumar más votos, 55.130 votos. Le falta 163 votos para arañar un escaño, y eso es por lo que va a pelear hasta el próximo miércoles Beatriz Fanjul, revisando todas las actas para ver si ahí ha habido cualquier error que le haga arañar ese escaño para el Partido Popular.
Es curioso, porque le faltan 163 votos para conseguir el único escaño que tendría el constitucionalismo en el País Vasco. ¿Cuántos votos sacó Vox, que subió mucho en Vizcaya, con Nerea Alzola?
Pues fíjate, Vox ha sacado 15.094 votos ayer. 15.094 votos.
Ah, bueno, pero
en el mes de abril tenía 15.839.
Es verdad que los ha mantenido los 15.000, sí, los 15.000 votos. Es que estaba viendo... Fijaos,
Ciudadanos.
Fijaos, ¿eh?
Y Ciudadanos.
No, pero fijaos en esto, porque cuando antes decíamos que se habían quedado votantes de Ciudadanos en casa, si el Partido Popular sube 5.000 votos y Vox se mantiene, Ciudadanos se supone que tendría que haber perdido 5.000 votos. Ciudadanos tenía 21.392 votos. Nieves, diles cuántos votos ha sacado Ciudadanos ayer.
6.829.
Es decir, que pierde 15.000. 15.000 votos. 10.000 de los votantes en Vizcaya decidieron quedarse en casa.
Sí, porque no ha ido a ningún otro.
No.
No han ido. No creo que hayan ido al PNV.
No, de Ciudadanos al PNV no suelen hacer ese tránsito.
Recuerdo
el país Euskadi Suma,
claro,
¿recuerdas?
Claro, sí. Si hay algún sitio donde era imprescindible, más allá de Navarra, que ayer se lo voy a demostrar, que ha sido súper eficaz, porque Navarra Suma ha vuelto a ganar, y además ampliamente, al Partido Socialista de Navarra, que me alegro enormemente que ha perdido un escaño. El Partido Socialista de Navarra ha perdido un escaño. Castigo por el tema de Bildu.
Se la ha llevado Bildu, además.
Y además se lo ha llevado Bildu. Lo que pasa es que estos son tan insensatos que dirán, bueno, pues preferimos que lo lleve Bildu a que lo lleve tal, ¿no? Son,
no lo dudes.
Bueno, vamos a ver, en Vizcaya, Dieter, ahí ojalá me equivoque, pero está por recontar el voto en el extranjero. E históricamente el voto en el extranjero favorece muchísimo al PNV, muchísimo, es decir, porque hay mucho vasco, entre comillas, en el exilio, no digamos nada, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados como Ohio. Ojalá me equivoque y Beatriz Fanjul tenga su escaño, pero me temo que en el recuento de voto en el extranjero el PNV amplíe esa ventaja. Y déjame que diga otra cosa. El PNV tuvo ayer un resultado espectacular en Vizcaya, concretamente, porque si saca 4 escaños por Vizcaya es porque cuadruplica a los votos del PP. Ayer muchos comentaristas, y hoy también he leído, hicieron un gran elogio del resultado del PNV, un resultado espectacular, 7 escaños. Simplemente recuerdo a nuestra audiencia que en las elecciones generales del año 2000, es decir, recuerdo la mayoría absoluta del PP de Aznar, el Partido Popular en el País Vasco tuvo 7 escaños. Pasa que la memoria es flaca y la gente se olvida. Tuvo 7 escaños. 2 en Guipúzcoa, 2 en Álava y 3 en Vizcaya. Con lo cual, es decir, la pregunta que debería hacerse el máximo responsable del Partido Popular es qué hay que hacer en el PP del País Vasco para empezar a recuperar
lo que fue el PP vasco también electoralmente hablando, ¿no?
Porque, sí, claro, lo que pasa, Cayetano, que es que esa pregunta, yo esta vez siendo justo, se la trasladaría a todos los partidos constitucionalistas.
Sin duda.
Es que en el País Vasco no, cero patatero.
Vox y Ciudadanos de momento no tienen, bueno, Ciudadanos ya los...
Y tú fíjate que dos candidatas por Vizcaya. ¿Qué se puede pedir?
Nerea Anzola, claro.
Nerea Anzola.
Porque tú pones en una candidatura a Bea y a Nerea juntas en un Suma, País Vasco Suma, y la verdad es que es imbatible. Imbatible, quiero decir que seguro que mucho más de lo que se ha conseguido. A mí me ha dado mucha rabia el resultado del País Vasco, aunque era predecible, lógicamente. Y tanto por Marimar como por Nerea y por Bea. Pero sí que es verdad que se podía haber hecho algo más en este sentido. Yo creo que se opuso frontalmente, se opusieron a la idea de Pablo Casado y...
Bueno, y a un señor Ciudadanos...
Un señor Ciudadanos lo echaron del partido. Porque,
por proponer eso.
Es que no nos lo había comentado. Oye, bueno, perdona, el señor lo había trasladado a Madrid y no se quiso hacer. Pero bueno, pues es verdad, pues así están y así pinta la cosa. Vamos, y así está el PNV, que llegará a tener 390 diputados.
En la década de los 80, cuando se empezó la fundación del PP, el primer sitio donde se hizo la llamada coalición popular fue en el País Vasco, y la lideró y la capitaneó y la impulsó Jaime Mayor Oreja, y se unieron al Partido Popular, al Partido Liberal y no me acuerdo qué otro partido, el PDP me parece que era, el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, ¿no? Y aquello fue un experimento que funcionó. Bueno, yo creo que es urgente que el constitucionalismo se una en el País Vasco. Hay unas elecciones autonómicas a un año vista, como mucho, si no las adelanta Íñigo Urkullu, a la primavera. Tocan en Galicia y tocan en el País Vasco, como muy tarde, en septiembre del año que viene. Con estos resultados de ayer, pinta muy mal para el constitucionalismo en el próximo Parlamento Vasco. Hay que hacer un acuerdo. País Vasco Suma, Euskadi Suma. A mí lo de Euskadi no me gusta porque es un término que está
para
las nacionalistas, ¿no?
País Vasco Suma, País Vasco Suma, y además es de cajón.
Y ya está.
Igual en Cataluña, que habrá elecciones el año que viene, como ha dicho Planas. Dice, oye, vamos a ver, 2-2 y 2 es lo que han sacado esta vez los constitucionalistas en Cataluña. No contamos, por supuesto, al PSC. Dice, bueno, pues algo habrá que hacer, porque es verdad, y el PP llegó a tener 19 diputados en Cataluña. Y esto, que vamos a estar ahí, que solo van a ganar los separatistas siempre y condenadamente, irremisiblemente. No, hombre, yo creo que se pueden hacer, y además hay gente muy buena. Alejandro Fernández y Cayetana son de primera.
Además de poder hacer eso y ganar las elecciones, el constitucionalismo en el País Vasco, pues queremos que nos toque la lotería 3 fines de semana seguidos. Puestos a pedir, pero no era posible. ¿Cómo va a ser posible un España Suma en el País Vasco? Con un Partido Popular en el País Vasco, donde hay personas extraordinarias, como por ejemplo Bea Fanjul, como por ejemplo Carlos García, al lado de personas que dicen que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu, y que son las que en estos momentos mandan dentro del Partido Popular del País Vasco. No se puede. Cuando Cayetano Álvarez de Toledo sale a decir esto de los derechos forales es una cosa antediluviana, la ponen a caer de un burro. Entonces, mientras no se limpie, mientras alguien no entre con Zotal en la cúpula del Partido Popular Vasco...
Para que se vaya haciendo lo que se tenga que hacer.
Pero Luis,
y para que quien tenga dudas se sienta reforzado en lo que tiene que hacer.
Luis,
porque si no, al final se queda como estaba.
Pero eso que acabas de decir es responsabilidad máxima de la nueva dirección del PP nacional.
Claro.
Y por lo tanto, cuando Pablo Casado va a la convención de Vitoria del mes de septiembre y dice, yo soy PP Vasco, pues muy bien, me parece que es una aclaración muy buena de intenciones, pero si tú eres PP Vasco, tienes que asumir que ayer sacaste 0 diputados. Y tienes que hacer algo, Pablo Casado. No sé si echar a esta gente que dices o no, pero ponles contra su espejo para que ellos mismos se den cuenta que no pueden seguir así.
Con todas las cosas que han sucedido hoy, que venían de ayer, no nos vamos a olvidar de otra importante. Y es verdad que hoy es un día muy agitado y que a lo mejor, qué bien que mientras estamos fijándonos en esto, mandamos a los reyes a Cuba, que viajan este lunes a Cuba, no es broma, han mandado el gobierno al rey a Cuba En fin, veremos a ver para hacer el qué. Paloma, cuéntanos.
Sí, es un viaje que está entre muchas protestas que rechazan esta cita. Se trata de una cita organizada por el Ministerio de Exteriores que ha argumentado que estamos ante un viaje institucional y no político. De hecho, Josep Borrell ha defendido la idoneidad de esta visita. Desde Exteriores argumentan que cuando el Ejecutivo aceptó este viaje no estaban convocadas las elecciones y que en cualquier caso, un día después de los comicios, ya no hay debate político y el rey no tiene ninguna misión concreta que ejercer. El jefe de Estado no va a encontrarse con opositores cubanos, pero sí con miembros de la sociedad civil, y el argumento es, como decíamos, que estamos ante un viaje institucional. Un viaje que ha sido muy criticado por el Partido Popular, también por Vox, que trató de que se convocase, recordamos, esa diputación permanente para frenarlo, pero sin éxito. Pero sobre todo, quien más lo ha rechazado de forma clara y contundente son los opositores cubanos. Nosotros hemos hablado con el coordinador en España del movimiento cubano Acciones por la Democracia, con Lázaro Mireles. Ya la semana pasada organizaron una protesta internacional para mostrar su rechazo a la visita de los monarcas e insisten en este rechazo. Mireles nos ha asegurado que esta visita de los reyes le parece un verdadero cinismo y añade que se trata de una
falta de respeto a los miles de cubanos que habemos en España, a los miles de cubanos emigrantes, a las miles de familias que han perdido la vida de sus familiares intentando huir de la dictadura cubana. Esto no puede ser. Esta visita es inconsecuente, la visita de los reyes, y nos hemos opuesto. Hemos enviado un manifiesto y una carta de petición de que hubiese una voluntad política inmediata de cancelar esta visita. Ya sabemos que no se va a producir. Ni tan siquiera hubo dignidad de respondernos. Nosotros no somos perros. Nosotros no vivimos en Cuba. No nos pueden pisotear. La opinión de todos, aunque sea diferente de lo que dicta o de lo que quiere Sánchez que sea, porque ya quisiera él ser el gobernante de Cuba, ya quisiera él manipular al pueblo, ya lo quisiera, pero como no lo puede hacer aquí, pasa por alto a todos los que pensamos diferente. Es un cinismo que ha tomado su máximo esplendor con esta visita a los reyes, que no la entendemos.
Esta petición a la que hacía referencia la entregaron personalmente el día 6 de noviembre y, como nos revelaba, pues no han tenido respuesta. Lázaro insistía en la incoherencia del Ejecutivo de Sánchez.
Pedro Sánchez está pavoneándose de que él ha desenterrado dictadores y que miles de familias van a respirar en paz por dictadores que han muerto, que han sacado de una tumba. Estamos en contra de dictadores que ya están muertos, pero los dictadores vivos que este señor inconsecuente de Pedro Sánchez está apoyando. Porque una visita al régimen de La Habana, porque mantener el apoyo al régimen de La Habana sigue siendo también apoyar a dictadores.
Cinismo ha sido la palabra más repetida por este opositor cubano, que advierte que el régimen les va a vender a los monarcas Cuba como una isla bonita.
Ha recogido a todos los animalitos que habían en la calle, los animales por los que hasta ahora el gobierno no se había preocupado, los han recogido y les han sacrificado. A todos los cubanos que no tienen casa, que no tienen hogar, que no tienen vida, que no tienen familia, que no tienen comida, que no tienen techo, porque en Cuba hay muchos sin techo, les han recogido y les tienen hacinados, tirados como perros en suelos de albergues, mojándose y sin comida hasta que se vayan los reyes.
Y por cierto, que ellos insisten que van a seguir mostrando su rechazo a esta visita y lo van a hacer a través de las redes sociales.
Luis, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece una visita enormemente inconveniente. No me gusta un pelo que el rey de España vaya a visitar a una dictadura como la cubana sin acompañar, porque a veces hay que hacer ese tipo de visitas, pero sin acompañarlo de gestos hacia la oposición, de gestos claros de apoyo a la democracia, y sobre todo me da miedo la encerrona, con quien más van a hacer que el rey se fotografíe allí, porque no va a ser solo con las autoridades cubanas, sino también con mandatarios de otros países. Entonces, no me gusta la encerrona que le ha hecho el gobierno al rey. Yo creo que quizá el rey hubiera debido buscar alguna excusa de algún tipo para no ir.
Ya, lo que pasa es que
complicado.
Es difícil. Sí. Yo confío, el rey está rodeado de su núcleo duro, es élite. Son gente muy, muy, muy top, que diría Mourinho.
Lo sé.
Y además, gente patriota. Si pueden, supongo que además, como son listos, intentarán... que nos llevan a... Oye, pues mira, que tengo que ir ahora mismo, que subo un segundo la habitación, porque al final en diplomacia también está la lucha por los gestos. Y me temo que este gobierno pueda plantear lo que dice Luis del Pino, porque es un viaje por el aniversario de la Fundación de La Habana.
Pero claro, no es un viaje bilateral en el que los que fundaron La Habana van a visitar a esa ciudad. No, no, ahí se ha invitado a todo Pichipata y está ahora mismo el continente americano en ebullición. ¿Te quieres llevar a un Maduro para hacer algo? ¿Te quieres llevar a un Kirchner para hacer qué? A Evo Morales supongo que no le estarán esperando.
Bueno, por cierto, un abrazo a todos los hermanos bolivianos que se han deshecho por fin de un dictador, Evo Morales, un bolivariano menos.
Sí, pero cuidado, cuidado, porque con esta gente no hay que cantar victoria ni siquiera cuando la estés celebrando ya 2 años después, porque los hermanos venezolanos también veían muy cerca lo de Venezuela. Y el señor Borrell, este que acompaña a los reyes a Cuba y organiza estas cosas, como ministro importante de la Unión Europea que era, dijo que iba a haber elecciones. Después de forzarle mucho, dijo, y elecciones a corto plazo en Venezuela.
Por cierto, ¿cuándo se va Borrell a, de comisario, de responsable de la política exterior europea? ¿Cuándo es su fecha? Pues, pregunto, es que no lo sé. ¿En finales de noviembre?
Sinceramente, el día concreto no lo sé.
Pero,
no lo sé.
Ya.
Pero algunos piensan que está tardando. Sí. Nuria Richard dijo sobre la pista del Enigma que era un hombre de 10. Y esto ha servido a los tertulianos para acertar. Ha habido mucho oyente que ya. Mucho, ¿no?
Una barbaridad.
Mucho, ¿no? Richard. Está bien que nos guste la audiencia de radio, pero hay que ponérselo más difícil, ¿eh?
Ponte una carita triste.
Venga.
El enigma de hoy es Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, hasta que han sonado las campanadas de las 12 y la carroza se le ha convertido en calabaza. Esto va de dar calabazas. Ayer, en las elecciones, la formación de Rivera obtuvo 10 escaños en el Congreso de los Diputados, de 57 que sacó en abril. Su porcentaje de voto se redujo a la mitad. Se presentaron los mismos ciudadanos, con el mismo programa, y el batacazo fue histórico. Igual que Vox, concurren los mismos, también con el mismo programa, y ahí los tienen, tercera fuerza política en España. Por tanto, quizá lo de la ciencia esta de saber por qué te apoya la gente, habría que ponerla un poquito en cuarentena. ¿Cambian ellos, los partidos, los líderes, o cambiamos nosotros, los votantes? ¿O nos cambian? Cuando la opinión pública y la opinión publicada y creada te ha colgado un San Benito, hay poco que hacer. Ni un político a prueba de independentistas, ni un brillante orador ha podido con ello. Lo simpático que tuvieras ayer se vuelve repelente. Los ojos que te miran parecen los mismos, pero no lo son. Rivera ha sido coherente, pero en general todos pensaban que cuando decía con Sánchez no, luego iba a ser que sí, por coherencia de la histórica incoherencia política. Adiós a la bisagra que quiso ser puerta. Steve Jobs decía algo así como que solo se pueden unir los puntos a posteriori, hablando de eso de analizar éxitos y fracasos de otros desde la atalaya del saber. Ya se sabe que todo el mundo es entrenador de fútbol, médico de cabecera y juez de Albert Rivera.
No sé si es un hasta siempre, hasta luego, hasta pronto, pero en todo caso, déjame que diga antes de acabar que a mí, como me apasiona la libertad, quiero acabar hoy diciendo viva la libertad. Gracias.
Rivera llegó desnudo a la política y se va vestido, antes de ser otro emperador como el del cuento, vestido solo por los halagos de esos que siempre están dispuestos a regalarte los oídos. Y ahora, ¿cuántos emperadores de cuento nos quedan en este panorama político español tan de caras largas? Por lo que llevan puesto, a mí me da vergüenza mirar. En fin, es la hora de irse.
Pues es la hora de irse, pero antes vamos a dar el ganador del enigma de Nuria Richard, que no es Cayetano González, ese es el que ha ganado la porra.
El ganador de hoy es Mariano, nos escribió al mail, Alonso. Fue el primero, Mariano de Madrid. Y tenemos que dar el ganador de la semana pasada, Rodrigo, también de Madrid, que acertó el viernes el enigma del muro de Berlín.
Luis, aquí hay que dar las gracias a los oyentes porque nos hayan elegido para informarse en estos días tan intensos.
Sí, señor.
Complejos batiendo récords, radio batiendo récords, Libertad Digital batiendo récords, pues se lo agradecemos. Chico, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria a tanta gente?
Tenemos los mejores oyentes, hombre.
Eso es verdad.
Y tratamos de hacer la mejor radio para los mejores oyentes.
No podemos añadir nada más. culmen.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.